Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros,
¿qué tal, Felipe? Saludos a todos nuestros radioescuchas por allá, aquí en Noche de Boxeo. Miren qué musiquita les tengo por aquí. Oye, Felipe, ¿te gusta la música romántica?
Pues en un día como hoy, del Día de la Amistad y de San Valentín, pues ¿por qué no? O sea,
pues mira, Felipe, esta cancioncita, tú no llores, nomás acuérdate, ¿cómo ves?
Muy bueno, muy bueno.
Saludos a todos ustedes que están por allí. Miren, lástima, les tuve que cortar la musiquita. No se las puedo poner toda la canción, pero a lo mejor al final se las pongo toditita, completita, la canción esa de Alex Sintek. Pero bueno, estamos aquí con ustedes en otro programa de Noche de Boxeo. Y pues primeramente, por ser el día, ya lo mencionó mi compañero Felipe León, hoy es el Día del Amor y de la Amistad, y en este día de San Valentín les queremos desear a todos ustedes un feliz día de los enamorados. Felipe, ¿tienes tú por ahí alguna persona especial?
No, no necesariamente especial, no es una, son muchas, y pues les mando un saludo a todas.
Buenísimo. La razón por la que te pregunto es no es por ser intrometido, Felipe, nada más porque quiero que decirles a todos, pues que miren, hoy es el Día del Amor y la Amistad, y si ustedes tienen por ahí una persona especial, pues les mandamos un gran saludo a ustedes, a ellos, y fíjate que yo voy a aprovechar pues para mandarle un gran saludo a mi esposa querida Margarita González, y ya que escuchó que dije su nombre aquí al aire, a lo mejor me va muy bien a la noche, Felipe, ¿cómo ves? Ya si no, ¿verdad?
Ah, pues ojalá, ojalá.
Vamos pues a tenerles hoy, como es costumbre, un show espectacular. Tenemos siempre invitados especiales muy interesantes, nunca es la excepción, y pues hoy tampoco lo es, porque tenemos para ustedes como invitados especiales el día de hoy a Nonito Donaire, el filipino radicado en el norte de California, que este fin de semana tiene un encontronazo contra el mexicano Fernando Montiel. Él va a estar aquí con nosotros el día de hoy. También más adelante tenemos por primera vez a una boxeadora aquí en el show, y ella es de nombre Maureen Shea, campeona muy popular. Va a estar con nosotros también una leyenda del boxeo mexicano latino, Raúl "El Jíbaro" Pérez. ¿Cómo decir, Felipe, que hoy no es un día especial aquí en Noche de Boxeo con este elenco de invitados?
Sí, Sao, muchas gracias. Estoy muy entusiasmado por los invitados que tenemos. Nonito Donaire, pues él está en una pelea este fin de semana que es muy esperada por todos los amantes del boxeo. Y pues la muchacha esta, Maureen Shea, también es muy interesante. He leído unas cosas de ella y se me hace interesante. Y pues ni hablar del el grande Raúl "Jíbaro" Pérez.
Y les queremos recordar a nuestros radioescuchas que usted puede llamar gratis aquí a compartir con nosotros una buena noche de boxeo, llamando al 347-215-7598. Ese número es 347-215-7598. Usted llama a la estación donde es todo boxeo y todo en español. Y le recordamos que Noche de Boxeo es presentado en parte por la revista Primer Round. Creo que tenemos algunos titulares por ahí, unas buenas noticias, pero no sin antes aceptar una llamada que nos viene entrando ahorita en estos momentos. ¿Quién nos escucha por ahí aquí en Noche de Boxeo?
Sí, bueno, soy yo.
Es nuestro gran amigo Joe Surratt. Gracias, ya se unió nuestro amigo. Ahora está el equipo completo. Joe, ¿cómo te va el día de hoy?
Muy bien, Sado. Un saludo para Felipe León.
Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Un saludo para ti.
Bueno, pues ya estamos aquí los tres. El equipo, como les decimos, está completito. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra bonita noche de boxeo. Y yo les quiero comentar que recuerden que la semana anterior les dimos una noticia de estas noticias, pues, un poco tristes, porque si recuerdan, Emily Kleinfeld, una peleadora, les comentamos que tuvo unas serias lesiones después de que peleó contra Cristina Ruiz por allá en Iowa. La boxeadora se está recuperando positivamente de sus lesiones que sufrió en esa pelea, y su esposo y entrenador Adam Pollack hace poco dijo que Emily está mejorando y que manda saludos a todos los que han estado rezando por ella. Y solo queremos decirles a ustedes también gracias por sus oraciones. Son estos incidentes que no queremos que pasen en el boxeo, pero que el deporte a veces lo da, y pues estamos contentos de que está haciendo una recuperación pronta la boxeadora Emily Kleinfelter. Compañeros, vamos a pasar a algunos combates que sucedieron este fin de semana antes de que comencemos con nuestras entrevistas que tenemos más adelante. Y también por ahí les vamos a ir comentando noticias que han sucedido en el mundo del boxeo y otros temas. Hubo un combate este viernes donde estuvimos presentes, noche de boxeo, allá a un ladito del cuadrilátero, presenciando al neoyorquino Peter Killen, que ahora radica en Hollywood, California. Salió adelante Peter Killen, tuvo una pelea fácil ante Dennis Sharp. Fue la pelea estelar en Solo Boxeo Tecate, acá en Fairfield, California, en el norte de California. Killen dominó el combate, lo dominó como él quiso, tirando combinaciones, manteniéndose en control del combate. Al fin salió ganando el combate y mejorando su récord a 23 victorias, 0 derrotas con 17 knockouts. Sharp cayó a 17 victorias, 6 derrotas, 3 empates y 5 knockouts. Y lo interesante siempre después de los combates, no sé, compañeros, si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar algún combate de Killen, al final él siempre, como es costumbre, saca su bolsita de chocolates y desde el ring lo reparte allí a todos los presentes. Y pues fíjate qué lástima que yo estaba ahí un ladito, pero no me tocó un chocolate, porque ¿cómo se pelearon por esos chocolates? Yo dije, algún día le voy a preguntar yo a Peter Killen que qué tipo de chocolates son, porque la verdad que han de ser muy sabrosos, pero a mí no me tocó. Pero bueno, eso fue ese combate de Peter Killen. Otro combate que sucedió en ese mismo fin de semana, en esta misma cartelera, fue el local Alan Sánchez, que se impuso por decisión en 8 asaltos a John Grimaldo. Fue una pelea bastante entretenida donde Sánchez usó su alcance, usó su estatura, todo a su ventaja, e inteligentemente propinó los golpes potentes que al final, bueno, desde el comienzo sangraron a Grimaldo y al final lo dejaron, la verdad, muy ensangrentado, y la decisión unánime fue a favor de Alan Sánchez. Hubo otro combate este fin de semana, Felipe, a ti te tocó la oportunidad de presenciarlo, que fue Antonin Dicari ante Shamon Alvarez. La verdad, fue una buena pelea, fue la estelar, que la pasaron por ESPN en la serie Noches de Viernes de Boxeo, y se llevó a cabo allá en el Bell Center de Montreal, Canadá. Un dominio completo, dirías tú, de Dicari, o ¿cómo calificaste tú ese combate, Felipe? Bueno, tal vez tengamos un problemita con Felipe. Joe, no sé si tú estás todavía por ahí.
Sí, aquí estoy.
Joe, ¿tú tuviste la oportunidad de presenciar el combate de Dicari ante Álvarez?
Sí, claro que sí. Claramente dominó prácticamente todos los asaltos ante un Shamon Alvarez que no puso resistencia.
Sí, fue una pelea entretenida. Yo esperaba un poquito más, la verdad, de Álvarez. Los dos primeros asaltos fueron intensos, pero ya desde el cuarto Dicari tomó el control de la pelea y sometió a Álvarez a retroceder. Dicari ya en el quinto lo mandó a la lona al estadounidense con un potente derechazo, si no me equivoco, que fue. Y otra vez en el octavo Dicari mandó a la lona a Álvarez con otra vez otro derechazo. Al final se impuso Dicari. Los jueces dieron puntuaciones de 97-91, 99-89 y 98-90. Hubo otro combate este fin de semana. Rico Ramos mantuvo su marca invicta al derrotar por decisión unánime en 10 asaltos al mexicano Alejandro Álvarez. Esta pelea se llevó a cabo allá en Atlantic City, Nueva Jersey, y fue transmitida por la cadena Showtime. En esa misma cartelera, Eddie Chambers se anotó un triunfo por decisión unánime en 12 asaltos sobre Derek Rossi. Chambers se impuso 115 a 112, 117 a 110 y 120 a 107 en las tarjetas de los jueces. Y ahora queda en ruta Eddie Chambers para enfrentar al ucraniano Vladimir Klitschko. Yo no sé si tuviste tu oportunidad de ver estos combates, ya sea el de Rico Ramos o el de Eddie Chambers.
Fíjate que nada más tuve la oportunidad de ver el de Rico Ramos, ya que a esa hora estaba viendo el otro de Telefutura en la costa este. Y una pelea atractiva en la que pues Rico Ramos, como dices, dominó a Alejandro Valdés por los 10 rounds.
Sí. Felipe, ¿te tenemos nuevamente aquí con nosotros?
Sí, sí, tuve un problemita de audio aquí, pero aquí estamos.
Buenísimo. Oigan, compañeros, ¿ustedes qué opinan sobre la posibilidad de que Eddie Chambers se enfrente o tenga la oportunidad ante Vladimir Klitschko? ¿Le ves tus posibilidades, Felipe, a Chambers en ese combate?
Sinceramente, no. Los Klitschko son las torres gemelas del peso completo, y sinceramente, por el momento, no creo que hay nadie ahorita en el peso completo que le pueda ganar a ninguno de los dos hermanos.
Joe, ¿tú qué opinas?
Estoy de acuerdo con Felipe, también pienso que los Klitschko están dominando ahorita la categoría de los pesados no le veo posibilidades a ningún peleador.
A ver si ustedes creen que este peleador, del cual voy a comentar en un momento, tal vez en algún futuro tenga esas posibilidades. Estamos hablando del peso pesado mexicoamericano David "El Niño" Rodríguez, que este fin de semana mantuvo su récord invicto, noqueó en 2 asaltos a Matt Hicks. Fue el principal combate allá en El Paso, Texas. Y pues peleando por primera vez en frente de sus aficionados en creo 4 años, Rodríguez acabó con Hicks apenas al minuto con 8 segundos del segundo episodio y mejora su récord a 34-0 con 32 knockout. Más adelante vamos a hablar un poquito más si tenemos la oportunidad de David Rodríguez. Se ha hablado un poquito de este peleador, que obviamente va a buen paso, lo indica su récord, pero el problema es que se le critica porque no ha elevado el nivel de rivales, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que hasta que se pueda hablar de alguien para que sea o tenga posibilidades de ser un campeón mundial en peso completo, tiene que demostrarnos un poquito más ante rivales de categoría. Yo creo que lo que pasa aquí, Felipe, a veces que como falta esa estrella que no hemos tenido en muchos años en peso completo, y mucho menos un mexicano, cualquier peleador que sale y comienza su carrera de una manera positiva, luego se le da el nombre que él puede ser el siguiente gran campeón de los pesos completos, ¿verdad?
Sí, sí, pues no hemos tenido una estrella en esa división en mucho tiempo. Hasta HBO ya no quiere nada que ver con los Klitschko, no han comprado sus últimas peleas. A este Rodríguez que mencionaste, no había escuchado de él, empecé a leer unas notas de él que salieron en los medios, y pues sí está intrigante, tiene un récord muy muy bueno, pero como lo has mencionado, sí lo han criticado por no tener ese nivel de rivales. Entonces vamos a mantener la mira de este boxeador y a ver si en un tiempo futuro nos puede dar la sorpresa.
Sí, yo te voy a hacer a ti esta pregunta. Tal vez el que sea mexicoamericano también causa un poquito más de atención, porque sabemos que todavía no ha habido ningún mexicano o mexicano-americano en peso completo que haya sido campeón. Ya sabemos que Chris Arreola le intentó, están otros como a Manny Quesada, y ahora David Rodríguez, entre otros. Tal vez que por ser mexicanos o de descendencia mexicana también se enfocan en ellos, porque no ha habido un campeón de esa descendencia en los pesos pesados, ¿verdad, Joe?
Así es, fíjate que el que yo le miraba posibilidades era Chris Arreola, pero yo ya había escuchado hablar de David Rodríguez, ya que él ha tenido oportunidad de pelear en México, y al igual que Felipe, se ha leído muy poco acerca de él. Tiene un récord impresionante, 32 nocaos en 34 peleas, es impresionante. Pero pues como dicen ustedes, no, los oponentes que tiene pues no han sido de la calidad que el mismo rol ha enfrentado a ellos.
Sí, correcto. Bueno, vamos a, como dijo Felipe, vamos a seguirlo de cerca y a ver qué es lo que sucede. A veces rato lo enfrentan con rivales de un poquito más de jerarquía para nosotros poder dar un mejor análisis de sus talentos. También este fin de semana, Ioka, bueno, vamos a comenzar con su nombre completo, Kazuto Ioka, obtuvo una importante knockout allá en su natal Japón ante Oleydong Sit Samerchai, y ojalá que lo haya pronunciado yo bien. Estaba defendiendo el tailandés por quinta vez su título mínimo del CMB. Ioka hizo historia porque se convirtió en el campeón que obtuvo un campeonato con menos peleas en su récord, porque tenía un récord de 6 victorias y 5 knockouts, y ya terminó con 7 victorias, con 5 knockouts, y se convirtió en campeón. Hizo historia por allá este jovencito Ioka de 21 años de edad, y lo vamos a seguir de cerca también más adelante. Hubo otras peleas por allá en Alemania, donde Steve Cunningham derrotó por decisión unánime a Ennard Lissina y retuvo su título crucero de la Federación Internacional de Boxeo. También el cubano Juan Pablo Hernández obtuvo una victoria importante y se convirtió este sábado en el campeón interino crucero de la AMB, derrotando al ex campeón, ahora ex campeón, Steve Harelius de Francia. Hubo una pelea muy dramática por allá en México, donde Samuel Sammy Gutiérrez impuso al filipino Renan Tronco por nocaut en el sexto asalto, y fue una pelea dramática porque el mexicano sufrió una caída en el primer capítulo, pero se pudo recuperar y salió avante en ese combate. Y también hubo otro combate en este fin de semana que causó mucha atención, y creo que es un peleador al que debemos seguir bastante de cerca, si no lo hemos hecho ya aquí entre nosotros, compañeros, que es el invicto argentino Omar Narváez, el cual se impuso ampliamente al mexicano Víctor Zaleta por puntos en decisión unánime. No sé si tuvieron ustedes, Felipe, de ver este combate. Yo la verdad no tuve el tiempo, creo que no tuvimos ninguno de nosotros el tiempo de verlo, pero ¿has visto tú en alguna ocasión a este argentino Omar Narváez? Porque la verdad que pinta para grande este muchacho.
Sí, tiene un buen récord, es impresionante su récord, lleva como más de 30 ganadas. No tuve la oportunidad de verlo, desafortunadamente. No sé si la transmitieron en México o en los Estados Unidos, pero pues ojalá le den la oportunidad de venir a pelear aquí en México o en los Estados Unidos para poderlo verlo más de cerca y a ver lo que trae.
Sí, se hablan muy muy buenas cosas de él. He tenido yo la oportunidad de verlo en otros combates, pero no bastante. Me gustaría verlo un poquito más. Es el campeón de la OMB en peso super mosca. Estamos hablando de Omar el Huracán Narváez. Un combate que seguramente tú sí pudiste ver, y tal vez tú también, yo, es el combate de Marco Antonio Barrera, que pues la verdad ganó, y cuando quiso se hizo su calidad presente, porque pues la verdad el rival no dio mucho por combatir en contra de las cualidades de Barrera, que es el dominicano José Arias, un hombre que creo venía de haber noqueado en sus 7 combates el año pasado en el primer round. Creo que 6 de ellos fueron en el primer round, pero estamos hablando de un señor ya de 43 años de edad. Este combate se llevó a cabo ahí en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, y Barrera pues resolvió fácilmente la pelea de calentamiento. Parecía derrumbó al quisqueyano Arias desde el primer asalto con una izquierda, y en la segunda ronda Barrera lo tiró por segunda ocasión y ahí terminó el combate. Esto es lo que dijo Marco Antonio Barrera después del combate. Escuchen. Era muy importante para mí volver a subirme al ring, dijo Barrera, y me sentí mejor de lo que esperaba. Estar fuera tantos meses no es bueno, pero me sentí muy bien en distancia, y ahora sí pido una oportunidad para disputar un cuarto título mundial. La pregunta, ¿creen que con este combate Barrera se merece esa oportunidad para un cuarto título mundial? Empezamos contigo, Felipe.
No, definitivamente que no. Sao, yo vi la pelea. No creo que pueda irse de él de derrotar a un José Arias y pedir una pelea de campeonato. Lo tomo como, lo quiero comparar con el regreso de Eric Morales. Y si se acuerdan, cuando Eric Morales regresó el año pasado, se enfrentó a José Alfaro, que fue un ex campeón mundial, y a niveles mundiales de diferencia de José Arias. Entonces yo creo que a Marco Antonio Barrera le falta mucho, a Eric Morales le falta mucho en enfrentarse para un campeonato, y a Marco Antonio Barrera yo creo que hasta más.
Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, buena comparación, ¿no? Está Marco Antonio Barrera y Eric Morales queriendo ser el primer mexicano en ganar cuatro títulos en la misma cantidad de categorías. Ya podemos ahí también ir agregando a Juan Manuel Márquez, ¿no? Que Juan Manuel Márquez pues ya va de bajada, aunque se encuentra en mejor nivel, obviamente, que ni Barrera ni que Morales. Para mí en este combate, Barrera, la verdad, yo no sé ustedes, pero yo lo vi demasiado lento, lo vi que ya estaba demostrando su edad que tiene, y más que la edad, el desgaste. Sí, otra cosa, yo la verdad no lo vi muy motivado, no miré en su cara ese deseo agresivo que al cual nos tenía acostumbrados. Algo de lo que mencioné, Joe, ¿tú también viste en ese combate?
Claro que sí, como estoy de acuerdo con Felipe de León que Barrera no está listo para otro campeonato mundial. Esta pelea fue, se puede decir que un tuna para un campeonato mundial, pero para él, porque para nosotros la afición y los conocedores un poco de boxeo, sabemos que le falta mucho.
Sí, entonces estamos los tres de acuerdo en eso. No sé si ustedes hayan escuchado qué es lo que sigue de aquí en adelante para Barrera. Yo no he escuchado nada, pero acuerdo contigo, Felipe, que se le va a hacer muy difícil una oportunidad para un título mundial. Y de que se lo merece por lo que ha hecho en su carrera, obviamente eso no lo podemos negar. Pero se llega el momento en que los boxeadores terminan y su retiro es más probable que algún otro suceso en sus carreras. Pues vamos a con un titular, hablando pues de Nonito Donaire, quien va a ser nuestro invitado especial en solo algunos minutos. Fernando Montiel, su rival, arribó este fin de semana a Las Vegas para su choque con el filipino, del que ya le mencionamos, Nonito Donaire, este próximo sábado. A su arribo, comentó Montiel, quiero darle a los aficionados una pelea que recordarán por mucho, mucho tiempo. Felipe, ¿tú crees que hay posibilidades de que este sea un combate de esos clásicos que recordamos por muchos años?
O sea, no creo que es una posibilidad, yo creo que va a ser un hecho, que va a ser un pleitazo entre dos guerreros que van a pelear. Nonito Donaire es un poquito más técnico, Fernando Montiel es más aventado, entonces yo creo que esos estilos se van a ver dentro del ring y va a ser una pelea extraordinaria en lo que dure.
Fíjate que es una de las peleas que hemos esperado, creo, nosotros por mucho, mucho tiempo. Joe, tú que eres buen amigo de Fernando Montiel, ¿tú crees también que este va a ser unos combates de esos que se pueden tornar clásicos en el boxeo?
Sin duda alguna, pienso que este combate, el que va a ganar, como han dicho ellos dos, va a ser la afición, va a ser una pelea de entrega entre los dos y pues, no porque sea amigo de Fernando, pero yo pienso que va a ganar Fernando, pero no sé por qué vía, pero pienso que va a ganar Fernando.
Ok, bueno, te nos adelantaste un poquito, Joe, con tu predicción.
Sí, va.
Pero a ratito, nos vas a tener que decir por qué crees tú que va a ganar Fernando, ¿ok? Así que guarda
claro
tu predicción para más adelante, ¿sí?
Claro que sí.
Ok, buenísimo. Bueno, y ya terminamos con lo que fueron los combates que sucedieron este fin de semana pasado, algunos muy, muy, bastante entretenidos, y ya en algunos minutos les recordamos de que vamos a intentar contactarnos con el boxeador profesional campeón que va a combatir este fin de semana, Nonito Donaire. Eso viene más adelante, ya en algunos minutitos. Después le recordamos que también tenemos aquí a la encantadora Maureen Shea aquí con nosotros, y también a una leyenda en nuestro segmento de Leyendas del Ring, que es, en esta ocasión, el turno le toca a Raúl Jíbaro Pérez, que va a ser un honor tenerlo aquí, igual que el resto de nuestros invitados. Le recordamos, si ustedes nos escuchan en estos momentos, que participe con nosotros. Es bien facilito, solo tiene que llamar a este número, que es gratis. 347-215-7598. 347-215-7598. También nos pueden seguir, recuerden, en Facebook. Y solo tiene que buscar Noche de Boxeo, también en Twitter. Y ahí solo tiene que buscar nuestro nombre, que es L-I-I-T-R Boxeo, que son las insignias de Live in the Ring Boxeo. Ahí también nos puede encontrar. Y visite, por favor, nuestro website, www.nochedeboxeo.com. Allí usted puede escuchar las entrevistas que hacemos en vivo, o puede ir después a escuchar las entrevistas si se perdió el show. Media hora, 45 minutos después, ya están allí en nuestro website para que las escuche. Pero también hay muchas cosas más interesantes que usted puede observar allí en nuestro website, de peleas próximas, peleas que acaban de pasar, entrevistas también. Puede usted visitar nuestra sección de leyendas, de prospectos, y muy pronto también tendremos nuestro propio chat room allí en nuestro website de Noche de Boxeo. Y le recordamos una vez más que este programa de Noche de Boxeo es presentado en parte por la revista Primer Round. Puede ir a adquirir su primera edición, si es que no tiene alguna todavía, yendo a primerround.com. Es www.primerround.com. El promotor Bob Arum anunció que las peleas de respaldo para la función del 7 de mayo, cuando Manny Pacquiao se enfrente a Shane Mosley, las peleas que serán incluidas en la cartelera son, ahí les va, la revancha entre el campeón del CMB Humberto Soto y el también mexicano Urbano Antillón, en revancha de una pelea, amigos, que fue candidata a pelea del año la primera vez que la sostuvieron. Felipe, ¿no se te hace un poco muy temprano que vuelvan a hacer la revancha estos dos guerreros mexicanos? Porque la verdad que los dos salieron muy dañados del primer combate.
No, no necesariamente, porque Humberto Soto no es un hombre joven en el boxeo, tiene muchas peleas en su aval, y tiene como unos 30, 31 años, y él lo ha mencionado, me lo ha mencionado a mí, lo ha mencionado en los medios, que está buscando peleas ya de buenas bolsas, y pues sinceramente esa es una de las peleas que le va a dar una buena bolsa, y pues él la quiere tomar lo más pronto posible. Tuve el honor de platicar con él hace como una semana y le pregunté de esta pelea, y me dijo que él desconocía si había negociaciones todavía o no, que no sabía si se estaba pactando la pelea, pero como le acaba de anunciar Bob Arum que va a ser una de las de respaldo de Manny Pacquiao, Shane Mosley, pues ahora se tiene que dar a cabo, y pues muy bien para él, porque va a poder cobrar lo que él quiera, porque si ya la anunció Bob Arum, la va a tener que hacer.
Y sí, y bueno, aquí creo que ningún aficionado puede quedar o puede hacer algún reclamo. Creo, ¿quién no querrá ver este combate entre Urbano Antillón y Humberto Soto en la revancha? ¿No es así, Joe?
Así es, una pelea entre dos mexicanos, como ya sabemos, la entrega de los mexicanos, una pelea que pienso que Humberto Soto, y como dices tú, fue una pelea para que nosotros mismos nominamos en Noche de Boxeo para pelea del año.
Correcto.
Y pues ojalá sea otra pelea igual que la primera.
Pues eso lo prometió Urbano Antillón, dijo, váyanse preparando para ya poner a este combate como candidata a pelea del año en el 2011, y pues vamos a estar muy atentos a ese combate del evento en que serán las peleas del respaldo de Manny Pacquiao ante Shane Mosley. También se agregó un combate entre el campeón de la OMB, Super Gallo, el campeón Wilfredo Vázquez Jr. de Puerto Rico, y el mexicano Jorge Arce. ¿Posibilidades le ves allí, Felipe, a Jorge Arce? Tengo mis dudas.
No, no, no le veo una publicidad ya. Jorge Arce ya va más para allá que viene para acá. Y pues mucha gente está diciendo que es controversial la pelea entre Marcos Maidana y Eric Morales por la edad y por cómo se ha visto Morales en las últimas peleas, pero lo mismo se puede decir de esta contienda entre Wilfredo Vázquez Jr. y Travieso Arce. Puede ser que salga lastimado el Travieso Arce, ojalá que no, pero se tiene que ver ahí.
Fíjate que Felipe, aunque yo veo un poquito de diferencia, porque creo que Jorge Arce no ha estado en las mismas guerras de que Eric Morales, aunque no se puede decir que no ha tenido sus propias guerras también. Pero muy buen punto, Felipe, porque Jorge Arce definitivamente ya va a su carrera de salida. También se dice que combatirá en esa misma cartelera, haciendo su regreso al entarimado, el ex campeón Kelly Pavlik. No se ha escuchado de rivales. No sé, Joe, si tú has escuchado por ahí quién sea un posible rival para Kelly Pavlik.
La verdad que no he escuchado nada al respecto, Sal, y pues ojalá ya regrese Kelly Pavlik y nos demuestre que por qué era considerado uno de los mejores boxeadores de su peso.
Felipe, ¿tú crees que todavía tiene que dar a Kelly Pavlik al boxeo o ya está terminado?
Yo creo que sí, se le tiene que dar la oportunidad. Fue un gran campeón de los pesos medios. En su escala a ese campeonato se miró muy bien, noqueó al elotero Sertuche, y a otros, a Jermaine Taylor fue como le ganó el campeonato. Entonces se le tiene que dar esa oportunidad, tiene sus problemas personales, pero se le tiene que dar la oportunidad. No podemos esperar que le vayan a poner un rival muy, muy fuerte en esta su primera pelea de regreso, pero a mí sí me gustaría ver lo que trae y si puede hacer otra racha hacia un campeonato. Yo creo que sería en supermedio, en 168 libras.
Buenísimo. Compañeros, se llegó el momento. Vamos a tratar de hacer el contacto con nuestro primer invitado especial de la noche, de nombre Nonito Donaire. Vamos a estar atentos a ver si puede contactarlo en estos momentos. Por favor, quédense aquí conmigo y vamos en estos momentos. Estoy intentando ya contactarme con este peleador que este fin de semana tiene. Ay, caray, un combate que. Bueno, de hecho, les digo, compañeros, que yo ya la carne asada ya la estoy organizando porque va a ser una fiesta para el boxeo. A ver, vamos a
Así es.
ver. Vamos a ver si entra la llamadita. Hello, this is Sal with Noche de Boxeo Radio. We have you live on the air, and we are trying to get a hold of Nonito Donaire.
Hello.
Donaire, this is Sal Acevedo, and I
Hey, how
have
are
my.
you?
I'm doing great, Nonito. My name is Sal, and I have Felipe León and Joe Surratt here with me. We are the team of Noche de Boxeo Radio, and it's a true honor to have you here on the show. We want to thank you for coming on.
Thank you for having me. It's a pleasure.
Thank you, Nonito. If you don't mind me asking, Nonito, where are you at this moment? Are you in Las Vegas already?
Yeah, I'm in Las Vegas, and yeah, just getting ready to do a little bit of workout and stuff.
Good. Nonito, if you don't mind, after every question and answer, we're going to translate it into Spanish for our Spanish-speaking audience because this is a Spanish-speaking show, so just hang tight with me, bear with me, and we'll go right back to you after we do the translations.
Sure thing, no
Yep.
problem.
Estamos aquí, tenemos a nuestro primer invitado especial, Nonito Donaire, y le acabamos de preguntar que si dónde se encuentra, que si ya está en estos momentos en Las Vegas. Él nos dice que ya está allí para su combate próximo de este sábado ante Fernando Montiel. Vamos con la siguiente pregunta, se la hacemos en inglés, nos da la respuesta, luego se las traducimos a ustedes, nuestro radio escuchas. Estén atentos, por favor. Nonito, how did your camp go and how did you feel just how do you feel right now, just days away from a super bout with Fernando Montiel on Saturday?
I'm very excited. Everything went well. Robert Garcia, my trainer, he's very impressed with my stamina, so we're very ready and we're just very excited for this fight.
Le preguntamos a Nonito que cómo se siente él ahorita a solo pocos días de este super combate ante Fernando Montiel el sábado. nos dice que se encuentra muy emocionado, que su entrenador Roberto García ha hecho un gran trabajo en mantener su ánimo bastante alto. Nonito, how important is a win for your career against a fighter like Fernando Montiel?
That's incredible. That's an enormous amount of, you know, Fernando Montiel is a very good champion. He's a great fighter. And to beat Fernando Montiel means, you know, a bigger name and better fights out there and a better future in boxing.
Le preguntamos a Nonito que qué tan importante es una victoria para él, para su carrera, ante un peleador de la talla de Fernando Montiel. Él dice que es increíble, que es muy importante porque Fernando es un gran peleador, es un gran campeón, y que ganarle a él significaría peleas más significativas contra mejores peleadores aún para él en su carrera. We had your trainer, Robert Garcia, here on the show last month, and he mentioned to us, Nonito, that lately, you weren't very motivated because you weren't given the fights that they kept promising you. So that when you heard that you were going to fight Montiel, in Garcia's words, it rejuvenated you and you found new enthusiasm in boxing and that you are just a different person right now lately because of this bout. Is that true?
That's very true. I think that fighting a better opposition and a good fighter and you know, a champion like Fernando Montiel, you have to be at your best, because if you're not at your best, you know, you're not gonna get past, you know, you're not gonna win. So right now I'm at my best, and you know, I'm very ready. But the motivation was there, so you know, it helped out a lot having to fight Fernando Montiel.
Le preguntamos a Nonito, que tuvimos aquí a su entrenador Robert García el mes pasado, y Robert García nos había comentado de que la motivación de Nonito no estaba muy alta por el hecho de que no le daban las peleas que le prometían. Que cuando él escuchó que iba a pelear contra Montiel, García nos comentó que se rejuveneció y que encontró un nuevo entusiasmo de continuar en el boxeo. Le preguntamos a Nonito que si esto era verdad, y él nos dice, es la verdad. Dice, tienes que estar muy motivado, tienes que estar peleando contra los mejores en el boxeo para mantenerte a buen nivel. Dice, y ahora que él va a pelear contra Montiel, ese es el caso porque Montiel es un peleador de renombre. What are some of Montiel's strengths that you are aware of, and what are your strengths that you will utilize to counter his?
Well, Montiel definitely has a good punch from the body to the head, and he definitely has experience over me, so that's one thing that he has. But for me, I have the speed, the height, and the intelligence. Montiel also has intelligence, but I believe that I can put up a better game plan. And, just the height and speed itself is the main key.
Le preguntamos ahora a Nonito que cuáles son algunas de las facultades de Montiel, del que él sabe, y cuáles son las habilidades que él tiene que va a utilizar para poder contrarrematar la fuerza de Montiel. Y él nos dice que definitivamente Montiel tiene muy buena pegada, la usa muy bien al cuerpo, la usa muy bien a la cabeza, y que él tiene la experiencia, pero que Nonito se siente que las ventajas de él para vencer a Montiel van a ser la altura, su velocidad y el golpeo, pero que definitivamente la altura y la velocidad van a ser clave para poder él superar a Montiel. Nonito, how do you picture this fight? A slugfest or a chess match?
Whatever it is, I mean, we can make it into a slugfest if it be, but you know, if he starts, I mean, I've seen him fight with guys that are taller than him, and he tends to just when he fight Jack Gonzalez, he was, you know, running and you know, was Jack Gonzalez was using his height. So if he goes to that, then we'll fight tactical. But if he goes to inside, we're ready to fight any kind of fight.
Thank you. Le preguntamos ahora a Nonito que él cómo ve este combate, que él cómo cree que se va a desarrollar. Si va a ser una pelea donde se van a fajar, o va a ser una pelea en donde se llama que son peleas de ajedrez, ¿verdad? Por la técnica. Y él nos contestó lo siguiente. Dice, nosotros podemos pelear de la forma que él quiera. Si se quiere fajar, estamos para fajarnos. Dice, pero cuando él pelea contra rivales más altos que él, dice, él acostumbra a pelear en retroceso, a correr y a boxear. Dice, pero nosotros estamos dispuestos a pelearle como él quiera, que él va a estar preparado para cualquier estilo que se desarrolle en el combate. It will be your third title in as many divisions if you get this win. Will you move up to another weight after that?
I think that, you know, there's a chance of, you know, the Myers like Beckel fight, I want to be undisputed champion if I can get those fight after. But if not, I always want to go up and, you know, just keep moving and find better opposition.
Le preguntamos a Nonito que si logra obtener el triunfo en este combate, sería su tercer título en tres divisiones, que si él le gustaría continuar allí o subir a otra división más alta por otro título. Él dice que le gustaría unificar contra Agbeko, primeramente si es que esa pelea se puede realizar, ya que si no se realiza, entonces dice que él sí le gustaría subir de peso a buscar otro título. Nonito, you have mentioned several times, I've read it myself, that one of your childhood idols was a Nicaraguan icon, Alexis Arguello. What did you like most about him?
You know, he had the heart. He was a good fighter. He was smart, but he had the heart. And also, you know, the left hook that I have came from him. You know, I was always looking at how he threw the left hook from Arguello. So, you know, I mean, I watched a lot of fighters out there from, you know, from Leonard to Duran to Salvador Sanchez and all those guys. I mean, Chavez, you know, all those guys. I've learned a lot from them. But from Arguello, you know, I've learned a lot from throwing my hooks.
Le preguntamos por qué ha mencionado Nonito que uno de sus ídolos cuando él era pequeño era el nicaragüense Alexis Arguello, que qué es lo que más le gustaba de ese ícono nicaragüense. Y nos contestó que su corazón, que su inteligencia y ese gancho izquierdo, que él dice, el gancho izquierdo que él utiliza lo aprendió de Alexis Arguello. Él dice que él vio pelear a otros boxeadores como Leonard, a Roberto Durán, Salvador Sánchez, a Julio César Chávez, y que de todos aprendió un poco, pero de lo que aprendió de Alexis Arguello fue ese gancho de izquierda. You know, Nonito, I was going to ask you, by any chance did you learn that left hook from Alexis Arguello? Well, you answered my question.
Yes, that's how I learned my left hook was from Alexis Arguello. Of course, you know, I've turned it into some kind of different from different fighters, you know, but it was mainly the body position and the body location came from Arguello.
Le comenté a Nonito de que esa era una de mis preguntas, que si ese gancho de izquierda lo había aprendido de Alexis Arguello. Dice que sí, dice obviamente viendo a otros peleadores también adapté algunos estilos para tirar el golpe, pero principalmente fue de Alexis Arguello. In 2007, you met Philippines President Gloria Macapagal Arroyo. Tell us about that experience, Nonito.
It was incredible to be meeting with a very powerful person in the Philippines, and you know, it was overwhelming because I was being noticed of my achievement, you know, and it was good because I was welcome in the Philippines.
Le preguntamos a Nonito que en el 2007 él tuvo la oportunidad de conocer a la presidenta de las Filipinas, de nombre Gloria Macapagal Arroyo. Le preguntamos que cuál fue esa experiencia que él tuvo. Dice que fue increíble, que el increíble fue conocer a una persona tan poderosa allá en las Filipinas, y que fue para él algo muy bonito el que se hayan fijado en los logros que él ha obtenido como boxeador. Nonito, I have here with me, as I mentioned before the interview, my teammate Felipe León, and he's going to ask you a couple of questions before we let you go. Felipe, okay. Adelante.
Hello, Nonito. How are you doing?
Pretty good. How are you?
Good. Thank you. One of the questions that I have is that I've noticed that there's a little bit of controversy for your loss, the one loss that shows on BoxRec, but another, I've read some media reports that you're undefeated. What's the truth behind that?
Oh, that was my loss was recorded 10 years ago. I mean, you know, there's so many writers out there, sometimes they don't get their facts right, but the one in Boxrec is the correct one. I have one loss, and that was 9 or 10 years ago.
And my second question is, you know, everybody seems to think that in the Filipino fighters are following the footsteps of Manny Pacquiao. And, you know, I wouldn't say that they're not, but I wouldn't say they are either. You know, Pacquiao really came on the boxing scene after he beat Barrera. Do you think that this is your Barrera by beating Fernando Montiel? People are going to notice you from behind the shadow of Manny Pacquiao?
Well, you know, for me, I'm honored that, you know, they compared me to Pacquiao and such. But for me, I just want to fight the best fight out there. And I think that you could compare Pacquiao Barrera to Montiel Donaire. Because, I mean, Montiel has a very, very credible name. He's a very good champion, and he's been champion for quite a while. And, you know, and boxing writers are going to notice it. And I think the fight being in HBO, a lot of people are going to notice, you know, the winner of this fight.
Nonito, your confidence seems to be really high for this fight. And we've seen you dancing. We've seen you singing. Some people may think that you're just not worried about Montiel. Is that the case?
No, I think I have the mentality of going all out. You know, regardless of the case, maybe for me is that I'm all out because Montiel is a good fighter. I have nothing to lose. You know, he's the champion, and I got everything to gain. You know, I'm just going out there and doing everything that I got. I mean, Montiel, you know, he's been a champion for a long time, and he's that good, but you know, I believe that February 19th, I'm going to be better than Montiel.
Le preguntamos a Montiel que lo hemos visto muy relajado, se le ve cantando, se le ve bailando, que si él no está preocupado en sí de Fernando Montiel. Dice, no, mira, dice, Fernando Montiel es un buen campeón, es un gran campeón. Dice, pero ya ha estado, ya ha sido campeón por mucho tiempo. Dice, y ahora le toca a otro, y creo yo que yo soy ese. Creo que ese día del combate, simplemente yo voy a ser mejor que él. Nonito, would you please tell the fans what they can expect from you this Saturday at the Mandalay Bay Casino in Las Vegas, Nevada?
First of all, I want to thank all the fans and the people in Mexico that are fans of mine. I want to thank them for all the support and prayers, and every boxing fan out there, I want to thank them for watching the fight. You know, it's for everybody. I think that this is a great fight. Montiel is ready to go out there. I'm ready to go out there. It could be a match where he describes it. You know, it could be a toe-to-toe cut for cut, you know, whatever he says. But for me, you know, I'm going to go out there and see what I can take advantage of. And it's going to be a very interesting fight with two fighters who have power. And definitely it's not going to last that full 12 rounds.
Le preguntamos a Nonito que por favor nos dijera, o le dijera a usted, los fanáticos, qué se puede esperar de Nonito Donaire el sábado en el Mandalay Bay Casino en Las Vegas, Nevada. Dice, primeramente, quiero darle las gracias a los aficionados, especialmente mis aficionados en México. Dice, gracias por ver el combate. Dice, bueno, esta pelea va a ser una pelea que puede ser bien, como lo dice Montiel, en la cual nos vamos a fajar. Dice, yo trataré de aprovechar todo lo que pueda de mi parte. Dice, pero lo que sí podemos asegurarles es de que este combate no va a durar los 12 asaltos. Nonito, we know you're very busy. You know, we know you're out in Vegas now. We don't want to keep you up too late. You got to get your rest. But first, we want to thank you for coming on the show here with us. It was a pleasure, and we hope it's not the last time that we have you on.
Thank you. Maybe I'll learn more Spanish the next time I come in. But thank you very much for having me.
Hey, well, this is what we're going to do, Nonito. Next time we're on, you're going to promise us that you're going to speak a little bit Spanish, and then we'll take it slowly until we get you to speak in close to fluent. How's that? We'll help you with that.
Sí, sí, sí. Yo estoy listo.
Hey, that's a start. I like that. See, I like that, Nonito. That's a start. Awesome. Well, thank you. You know, on behalf here of Noche de Boxeo, my teammates Felipe León and Joe Surratt, myself, Sal Acevedo, We just want to thank you, want to wish you good luck. We will definitely be tuning in to watch this bout. Just like you, we cannot wait. Thank you very much, Nonito,
thank you, and have yourself
a good night.
Thank you. You too. Have a good night. Thank you.
Bueno, ahí tuvieron, al final estábamos comentando a Nonito Donaire, pues que obviamente dándole las gracias de que nos acompañó el día de hoy, pero diciéndole pues que no sea la última vez y que poco a poquito puede ir él hablando un poquito más de español, y ya lo vieron ustedes allí, él dijo en español, estoy listo, y él dice que para la próxima vez va a intentar todo lo posible para que nos pueda hablar un poquito más en español, y vamos a estar pues muy atentos a eso. Felipe, muy buena pregunta que le hiciste tú, muy interesante eso de el revés que indica su marca, su palmarés, y él dice pues que sí, ¿verdad? Que él perdió el combate.
Sí, lo había visto en unos medios de prensa donde algunos decían que era invicto, otros decían que tenía una derrota, y él dijo que sí es una derrota, sí, lo que sale en el boxrec.com, que es una página donde se pueden meter a checar los récords de los boxeadores, sí es verdadera esa derrota, y fue hace 10 años, y pues no estoy diciendo que no pasó, es lo que él contestó.
Bueno, y esas cosas a veces que uno cuando las escucha, las toma uno de buen modo, ¿verdad? Felipe, porque pues quiere decir que él no le molesta que esté allí la derrota, no lo va a negar, y él va a seguir adelante con su carrera. ¿Cómo lo notaste a Nonito, Felipe? ¿Lo notaste motivado? ¿Lo notaste un poquito desconcentrado este combate? ¿O tú crees que va a llegar, así como le dices a él, muy bien preparado para la pelea?
Pues yo lo noté muy calmado, lo noté muy entusiasmado, pero tranquilo. Parece que trae su mente en el lugar adecuado para este combate. Tiene que ser algo que nosotros puede ser, como no somos boxeadores y tampoco es a nivel de él, lo que podemos entender de lo que él tiene que hacer mentalmente para prepararse para una contienda tan importante en su carrera y tan esperada por toda la afición del boxeo y todos los aficionados que van a estar en el edificio. Entonces yo creo que yo lo oí bien, no lo oí nervioso, no lo oí que sentía que se había echado mucho a su plato, y yo creo que está listo.
Buenísimo. Les recordamos a ustedes, nuestros radioescuchas, que ustedes pueden también hacer su comentario sobre esta gran entrevista que tuvimos con el filipino Nonito Donaire, que se enfrentará al guerrero mexicano Fernando Montiel este sábado en un combate bastante anticipado. Puede usted llamar pues al 347-215-7598, es el 347-215-7598. Anímese, llámenos, queremos escuchar de ustedes. En otras noticias, les decimos que el combate entre el ex campeón Fernando Vargas y Henry Buchanan el 16 de abril en el Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas, pues ha sido cancelado temporalmente porque Vargas sufrió de neumonía y bronquitis y estará fuera de actividad, creo que dicen que mínimo de 3 a 4 semanas. Entonces el púgil de Oxnard va a tener que esperar para realizar su regreso, porque lo han puesto a tomarse antibióticos inmediatamente luego de que sufrió esta enfermedad. La nueva fecha y la localidad serán anunciados en 2 o 3 semanas. Otra pelea que se cayó fue la pelea, Felipe, entre Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Supuestamente fue por cuestión monetaria. Se anunció que el Terrible ahora se enfrenta, ya tú lo mencionabas anteriormente, el mismo 9 de abril al argentino Marcos el Chino Maidana en el MGM en Las Vegas, Nevada. ¿Tú acaso escuchaste algo de la razón por la cual Juan Manuel Márquez rechazó la oferta por enfrentar a Eric Morales?
Pues lo que se escuchó fue de que no se llegó a la bolsa que él estaba buscando. Lo que se me hizo interesante es de que su promotor, Golden Boy Promotions, en vez de mantener la fecha para Juan Manuel Márquez, decidió mantenerla para Eric Morales, y en vez de encontrar un rival a Márquez para esa misma fecha, le encontró uno al Morales. Eso para mí es una cosa interesante. Y la segunda es de que hay unos rumores que Márquez está desatisfecho, que Golden Boy no le pudo conseguir la pelea contra Pacquiao y está viendo a ver si se puede salir de Golden Boy para buscar la pelea contra Pacquiao en más tarde en este año, puede ser en septiembre, así como lo hizo Shane Mosley.
Fíjate que ese es otro rumor del cual yo escuché, de que Márquez no está contento porque no le han podido conseguir esa pelea con Pacquiao. Joe, ¿tú escuchaste a tal vez a otra razón por la cual Márquez no quiso enfrentar a Morales?
Fíjate que yo lo que escuché fue que, así como dice Felipe, se quiere deslindar Márquez ya de Golden Boy. Creo que el que no probó esa pelea fue Golden Boy, según lo escuché yo. Márquez estaba a la mejor disposición de pelear con Morales, pero creo que Golden Boy fue los que no quisieron que se llevara a cabo esta pelea.
Hay un peleador que era el retador oficial a Juan Manuel Márquez, que ahorita en estos momentos no está muy contento. Estamos hablando de Robert Guerrero, que nosotros lo tuvimos aquí con nosotros hace, ¿qué son?, ya dos meses. Y cuando él salió victorioso en su último combate, se convirtió en el retador oficial, y le preguntamos que si él creía que Juan Manuel Márquez le iba a dar esa oportunidad para el título. Obviamente pensando nosotros en que sería muy difícil, él dijo, no, dice Juan Manuel Márquez es un gran campeón. Dice, él ha estado donde yo he estado y sé que me va a dar esa oportunidad. Obviamente no es así. ¿Tú qué piensas de eso, Felipe? Porque sabes de que mencionó ya después cuando no se hizo ese combate Robert Guerrero, de que Juan Manuel Márquez estaba haciendo algo del cual él estaba él mismo quejándose, de que en un tiempo no le quiso dar la oportunidad Marco Antonio Barrera y Eric El Terrible Morales, que ahora él estaba haciendo lo mismo a Robert Guerrero. Obviamente no es algo nuevo en el boxeo, pero ¿tú crees que Márquez debe considerar un combate con Guerrero o es muy peligroso para él?
No creo que sea muy peligroso. Yo creo que Juan Manuel Márquez en las 135 libras es el peleador número uno de esa división, al menos de que se baje Pacquiao, que no creo que lo vaya a hacer. En 135 libras no creo que hay nadie que le pueda ganar ahorita a Juan Manuel Márquez en esa división. Yo creo que la razón por que Juan Manuel Márquez no le da la pelea a Roberto Guerrero es porque no hay una bolsa ahí. Yo creo que ya después de que le pagaron más de 2.5 millones a Juan Manuel Márquez para su enfrentamiento contra Floyd Mayweather, yo creo que fueron hasta más por la fianza que le dieron a Mayweather por no llegar al peso. Entonces él está buscando bolsas grandes de millones de dólares. Tiene 37 años, está a punto de retirarse. No creo que tenga otros 2, 3 años en el deporte. Entonces yo creo que Roberto Guerrero no le da ese tipo de bolsa que él está buscando. Entonces yo creo que esa es la razón número uno por qué Juan Manuel Márquez no considera a Roberto Guerrero como un rival en un futuro.
Muy bien. Les vamos a recordar nuevamente aquí a todos nuestros radioescuchas que en estos momentos estamos esperando la llamada de nuestra siguiente invitada y muy especial ella, Maureen Shea, que nos va a llamar desde por allá, Nueva York. Y fíjense que en estos momentos nos está entrando una llamada del área 201. Vamos a ver quién por allí nos está acompañando. Adelante del área 201. Estás aquí en Noche de Boxeo Radio.
Hola, es Maureen. Te estoy llamando de New Jersey.
Buenísimo, Maureen. ¿Qué tal? Estás en New Jersey, no en Nueva York. Perdón, me equivoqué yo.
No, yo estaba en Nueva York, pero ahora como tengo mi trabajo aquí en Global Boxing Gym, ahora vivo en New Jersey.
Ah, entonces te nos estás cambiando, nos estás confundiendo. No te creas, Maureen. Maureen, primeramente, bienvenida aquí a nuestro show. Es un honor tenerte a ti aquí con nosotros. Y ojalá que tú te vayas a divertir tanto nosotros como lo vamos a hacer nosotros el día de la noche de hoy. Tengo aquí a mi compañero Felipe León y también a Joe Surratt aquí con nosotros. Muy bienvenida, Maureen.
Hola, muchas gracias a tenerme, gracias.
Maureen, por favor, bueno, vamos a comenzar diciéndole a nuestros radioescuchas, recordándoles que Maureen lleva el sobrenombre de la verdadera chica del millón, okay, the real million dollar baby. Más adelante ella nos va a explicar el porqué de este mote que le han puesto a Maureen Shea. Maureen, por favor, platícanos de tu niñez viviendo en Nueva York y también en Guadalajara, Jalisco, México.
Pues yo nací en Nueva York, en el Bronx, y mi papá es de Islandia, irlandés, y mi mamá es mexicana. Mi mamá trabajaba por Eastern Airlines, y por eso yo pudimos viajar mucho a México. Y desde mi primer vez yendo a México, a Guadalajara, a ver a mi familia, fue cuando yo tenía 9 meses. Y creí un poco allá también, me quedé allá por como un mes, 2 meses, 2 veces al año. Y estudié allá médico. Pero la cosa que español fue mi primer idioma. Y yo no sabía nada de eso hasta que mi mamá me dijo, tú sabes que tu primera palabra fue el español. Y yo ni sabía. Y fue hielo, pero como yo no pude decir hielo, fue lluvia. Yo dije, Yuya, mami, Yuya, porque me encantó a caminar por la casa con hielo en mi mano. Yo no sé por qué, pero eso que me dijo mi mamá. Pues yo fui a, cuando yo tenía 12 años, mi mamá me mandó a México a estudiar más mi español. Pero como yo llegué allá con puro, mis primos eran todos mexicanos hablando español, pues eso como yo aprendí español con mis primos. Cuando yo llegué de México a Nueva York y estudié español en Nueva York, cuando me estaban enseñando en escuela, yo no sabía, pero yo ya entendí cómo eran las palabras, cómo hablar, y yo no, con el acento y todo, pero yo no sabía cómo era, porque yo sabía, por nomás por oído, en México. Imagínate, yo me quedé en clase como confundida, como cómo yo entiendo qué se está diciendo la profesora, pero yo no sé por qué y cómo. No más por aprender de niña, porque tú sabes, los niños cuando son jóvenes son como una esponja. Cuando tú estás
todos
ahí, cuando tú estás ahí en México hablando o oyendo español, puro español, tú vas a aprender y lo vas a coger. Y eso que pasó, pero yo de niña, yo como Canelo Álvarez, yo me parezco irlandés como él, pero pelirroja de niña, con pecas también, y blanquita. Y todos, cuando yo fui a la tienda con mi mamá, se quedaron como una sorpresa, porque yo de niña así, parecida a irlandés, pero hablando español como estoy hablando ahora, se quedaron sorprendidos.
Oye, Maureen, seguramente te decían la güera allá en México.
Eso, así, eso, ¿sabes la verdad? Mi primer entrenador del boxeo, Willy Soto, cuando yo empecé el boxeo, él me dijo, güera, y yo tengo el headgear que tengo, que dice adentro, el primer headgear que yo tenía, dice güera adentro.
Interesantísimo. Interesante. Oye, Maureen, entonces, tú viviendo en Guadalajara tanto tiempo, seguramente eres tú 100% seguidora de las Chivas.
Uh-huh. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Olvídate, yo me fui allá el 4 de julio. De julio, un año.
¿Tampoco?
Y yo esperando por los fireworks y todo eso. Y dice, pero no, Maureen, tú estás en México. Aquí no tienen el día de independencia. No es el 4 de julio. Es por el fútbol. Vamos a ver el fútbol. Y yo esperando. Y yo, ay, de verdad, se me olvidó.
Buenísimo. ¿Cómo fue que te involucraste en el boxeo?
Pues, cuando yo empecé, yo nunca sabía nada del boxeo. Yo jugaba en la escuela secundaria y todo, softball y soccer también, el fútbol, por ser mexicana, claro que tú sabes que me van a mandar a jugar fútbol también.
Obviamente.
Y y luego cuando yo estaba en una casa de un amigo, en Nueva York, y había una fiesta, y su papá y sus amigos estaban viendo tele, y fue el boxeo. Y empezaron a gritar, y nosotros estábamos en la cocina, y fuimos allá a la sala a ver qué estaba pasando, qué estaban viendo en tele. Y era cuando Mike Tyson mordió a Evander Holyfield. Eso fue la primera vez que yo supiera qué era el boxeo. Imagínate. Y me quedé viendo al tele. Y oye, ¿pero qué es este deporte que se vuelven locos hasta que muerden uno para ganar una pelea? ¿Qué es esto? Y okay, eso fue cuando yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 17, empecé a salir con un hombre que tenía 26 años y yo no sabía, pero no supiera que él se estaba inyectando con steroids. Y se volvió, los steroids se volvió un poco mal mentalmente, tú sabes, se volvió un poco loco y me empezó a pegar. Me habló mal primero y me sentí como me bajé mucho por eso, por cómo me hablaba, y luego me pegó. Este hombre pesaba 260 libras y me pegó en mi cara y me cogió, me cortó, y fui al doctor y me pusieron 8 stitches, y luego yo me quedé en la relación porque yo tenía miedo. Hasta un día yo fui al gimnasio para mejorarme, para mi relación con este hombre, porque yo pensaba, porque yo era fea, él me dijo fea, gorda y todo esto. Y yo estaba bien flaca, pero tú sabes, cuando tú estás en una relación con un hombre que te maltrata, tú piensas que tú eres, no tienes nada, no eres nada. Fui al gimnasio para mejorarme para él y fui atrás y había un ring y boxeo y puros hombres. Pero como todos los hombres eran puertorriqueños, eran latinos, hablaban español. Yo cuando fui allá atrás, yo quería tratar a hacerlo. Y viene un entrenador, Willy Soto, un puertorriqueño, y me dice, ¿quieres tratar a boxear? Le dije, sí, por favor, y le hablé en español, enséñame. Y me empezó a enseñar. Pero cuando yo pegué esa bolsa, sentí una fuerza adentro que yo no sabía yo tenía. Y luego me dije, okay, después de 2 semanas me dice, ¿vas a guantear? Le dije, okay, y me subí al ring a guantear, y me dice, ¿tienes miedo? Le dije, ¿miedo de qué? No, que ahorita vamos a guantear, pero no te van a dar fuerte. Pero yo pensaba en mi mente, imagínate que yo estaba pensando, si un hombre de 260 libras me puede pegar, este hombre que pesa como que 130, 140, no me va a hacer nada. Así yo pensaba, y yo no tenía miedo. Pero no me maltrataron en el ring, me enseñaron y me ayudaron. Y fue un paisano mío, un mexicano, que viene de Puebla, que se llamaba Antonio Oliveros, y le dicen jalapeño. Y él era un boxeador profesional también, y él fue mi guanteo, yo guanteé con él. Y fue así empecé el boxeo. Y ahora es como te muerde. Y me enamoré del boxeo, y salí del amor con este hombre, y me salvó mi vida el boxeo.
Fíjate que es una historia que no había escuchado yo jamás, Marine, de ti, y gracias por relatarla aquí con nosotros y tenernos esa confianza. Qué lástima que fue de esa forma, pero ahora sí, Marine, que con lo que dicen que no hay mal que por bien no venga, porque de allí es como salió la Marine Shea, la boxeadora.
¿Y quién sabía? Yo no sé, hasta mi familia, nadie en mi familia, pues, con la cultura, como ser mexicana, irlandés, pero a lo mejor alguien en mi familia era un boxeador, pero yo no supiera a nadie, yo no sabía, así me cogió, lo tengo mi sangre, pues.
Pues sí, porque si lo vemos de esa forma, Marine, teniendo sangre irlandesa y sangre mexicana, cualquiera va a salir buen boxeador.
Así, ¿verdad?
Marine, ¿qué dificultades enfrentaste en el pugilismo siendo mujer?
Pues yo, en este deporte, yo nunca me vi como mujer. Yo vi los hombres boxeando, pero yo pensaba, no, si yo soy atlética, yo puedo hacer lo que ellos hacen, deportista. Y no importa que si es mujer o es hombre. Si tú quieres jugar al baloncesto, tú puedes jugar al baloncesto. Tienes una mano, tienes pies, tú lo puedes hacer. Tienes músculos, sí. No más que uno es hombre, uno es mujer. Eso es la única cosa. Pero para mí, cuando yo entré, yo fui la única mujer en el gimnasio. Pero a mí no me importaba, porque los hombres me dieron el respeto. Porque vieron que yo vine cada día y yo trabajé muy fuerte. Y eso es la única cosa que ellos querían ver. Yo no estaba ahí como para ser bonita, para enseñarles cómo me veo, mi cuerpo. No, yo fui a trabajar como ellos, al lado de ellos, trabajando fuerte como ellos también. Y me dieron el respeto por eso.
Y peleadoras como tú, Marine, obviamente han puesto el deporte del lado femenil en una posición que no se había visto en muchos años. Obviamente otras peleadoras también han contribuido, pero no se puede negar que obviamente no están al parejo el boxeo femenil y el boxeo masculino. ¿Pero tú crees que las cosas han mejorado un poquito?
Claro, yo siento que sí. Yo creo que con los olimpiados, y las mujeres van a estar en los olimpiados
sí,
en 2012, eso le va a ayudar. Yo siento que es por las mujeres no salen por tele. ¿Cómo el público van a poder ver el talento que llega con las mujeres? Ellos como no más lo que escuchan por cómo hablan los hombres, que no les gusta el boxeo femenino. Nunca han visto una mujer pelea como, o que dicen como un hombre, pero la realidad es que una mujer está peleando como una mujer, porque una mujer puede pelear como hombre también. Pero es lo mismo. Pero con el talento y enseñan cómo boxean, pueden pelear, pueden coger golpes, pero también tirar combinaciones, mismito como los hombres, y mover dentro del ring también como los hombres. Y eso yo siento que el público no lo ve, porque no sale por tele y no sale en video. No pueden ver. Nomás si te vas en YouTube, puedes encontrar, pero tú también vas a encontrar Foxy Boxing, que es mujeres peleando ya casi sin ropa. ¿Y cómo que alguien me va a ver a mí y coger el mismo respeto que van a coger por un hombre viendo eso también? Es duro para nosotros. Y nosotros las mujeres pelean más fuerte por eso, porque necesitamos que enseñar que podemos, trabajamos más. Yo siento, mira, con respeto a los hombres, porque mira, yo tengo mucho respeto, mira, Fernando Vargas es un amigo mío y también fue un campeón que yo admiraba de niña, después pues, cuando yo empecé, 19 años, empecé el boxeo. Pero ahora yo siento que las mujeres poco a poco van a seguir para adelante, poco empujando, pero nosotros peleamos más fuerte afuera del ring para que gente pueda reconocer que nosotros también podemos pelear como los hombres. Estamos haciendo dos trabajos afuera, enseñando que no podemos, tratando de pelear con el público, enseñándoles y también trabajando en el ring, ¿me entiendes?
Claro que sí, te entiendo perfectamente bien, Maureen. Y mira que creo que también, aparte de eso de que dices tú, que es importantísimo, ¿no?, que la televisión tiene que mostrar más combates de mujeres. Fíjate que yo me entretengo bastante viendo los combates entre las damas y pelean al todo, van allí a fajarse, y muy interesante, sí me gustaría ver más. De hecho, nosotros, no sé si recuerdas, incluso te tuvimos a ti en la revista Primer Round, por la cual también yo trabajo, y tratamos de exponer a las damas, a las campeonas, a las que han tenido mucho éxito. Creo que las fuentes de información le tienen que poner un poquito más atención a las damas, porque como dices tú, se mueven igual que los hombres, golpean igual que los hombres, y muy ciertamente van a fajarse igual que los hombres.
Claro, y te digo la verdad, yo tengo la gente que me apoyan y la gente de la media también, que como ustedes, que me han dado la oportunidad a entrevistar con ustedes y salir en foto y entrevistas y todo eso. Me siento tan contenta y les doy una gracias, porque eso le está ayudando al deporte femenil de las mujeres, del boxeo también. Eso, gente como ustedes, que nos están mirando como, no, ella puede también, no importa que es mujer, ella puede también, y que quieres oír nuestra voz. Eso es lo importante. Las historias, ¿por qué empezamos el boxeo? Porque tú sabes, con un hombre, muchas veces, si tú preguntas a un hombre, oye, ¿por qué empezaste el boxeo?, va a decir, ay, porque yo vine de la calle, o yo peleé de niño, o mi papá era boxeador, mi tío era boxeador, mi hermano estaba boxeando, o lo que esto y el otro. Pero si tú preguntas a una mujer, ¿por qué empezó el boxeo?, la historia que ella te va a contar, como el mío, tú te vas a quedar como que, wow, sorprendido. Porque es muy, muy, es por otra cosa, porque no hay muchas mujeres como hay hombres. No hay muchísimos hombres tampoco, hay muchos en el boxeo, porque es siempre los hombres eran en el boxeo, pero las mujeres no hay muchas, porque es algo especial que una persona, hombre o mujer, tiene adentro, que ellos pueden entrar al ring con ese saber que esa persona que está ahí en el ring con ellos, que le van a golpear, le van a dar, pero tú sabes, sin miedo, que tú quieres ganar, todo tu entrenamiento, todo tu trabajo va a salir en ese ring, en ese momento. No es físicamente, puro físicamente, es también mentalmente.
Muy interesante.
Y es muy difícil, y es muy, una persona tiene algo especial adentro para hacer eso, porque si no, todos estamos ahí dentro del ring boxeando, ¿por qué no? Pero todos no están haciendo eso.
Pues, y muy cierto, y nos estás educando el día de hoy, Maureen, en muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta de las mujeres boxeando. Y créeme que yo sé que las mujeres saben pelear, porque yo cuando lo experimenté de primer plano. Cuando tenía 8 años, la primera vez que me puse mis guantes de boxeo fue contra mi hermana, y me puso una friega que hasta ahorita la siento.
Porque las mujeres también pelean como con una energía. Que vean como, tú sientes las emociones también de cuando pelean las mujeres. Cuando yo veo pelear de los hombres, claro que yo veo y son muy, 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 pues, me gusta ver los peleas de los hombres. Pero con las mujeres es otra cosa. hay algo más, ¿me entiendes? Hay algo más. Yo no sé qué, yo no quiero decirte porque soy mujer también, pero es algo, tienes algo más, porque es increíble, es increíble.
Créeme, Maureen, estoy contigo, yo también lo he visto, y sé de lo que estás diciendo. Dinos, Maureen, ¿a qué te dedicas fuera del cuadrilátero? Porque sabemos que eres la presidenta de Global Boxing Gym, eres periodista de 8 Count News, también eres reportera de televisión y de radio. Platícanos un poquito más de tus actividades fuera del ring.
Hay muchas.
Bueno,
también.
poquito de cada uno.
Pues ahora estoy haciendo promociones también. Tuve
Increíble.
Mi primer show. Pandora Promotions es mi compañía y soy el presidente de esa compañía. Pero es la compañía hermana de Global Boxing Promotions, donde yo soy el vice president de Global Boxing Promotions. Pero es increíble el boxeo, cómo me ha abrido las puertas a mí, de muchas cosas. Pero yo no, nunca en mi vida, imagínate, con la historia que te conté, por una relación, más relación, mira mi vida ahora. Imagínate si yo no fui a ese gimnasio ese día y fui ahí atrás a tratar a boxear. Yo no sé qué iba haciendo ahorita. Como ahora estoy haciendo muchas cosas y me encanta. Estoy enamorada del boxeo. Me encanta, es mi vida. Y la gente que ha conocido por el boxeo, afuera del ring, adentro del ring, mis oponentes, promotores, boxeadores, toda la gente que ha conocido me han, yo crecía, yo siento que yo crecí más por eso, como una persona, por las relaciones que tengo ahora por el boxeo. Ahora tengo tuve mi primer show el 19 de enero con Pandora Promotions y fue la primera vez que una mujer fue la promotor de un main event que fue mujeres boxeando. Alicia Ashley y Crystal Hoy,
sí,
fue el main event. Y fue un gran show, fue increíble en Brooklyn. Y yo tenía un poco de nervios porque era mi primer show, pero yo tengo muchísima ayuda. No más yo haciendo todo el trabajo. Tengo a Luigi Olchese, a Harold Plastron, a gente que me han ayudado toda mi carrera y todavía están conmigo. Ahora estoy en el Global Boxing, vamos a tener nuestro show de Global Boxing Promotions este sábado, el 19 de febrero. En Newark, New Jersey. Y va a ser, yo voy a hacer el comentario por tele, como tú
fascinante
eso también, para sí. Estoy ayudando con el show, tengo ayuda con mi matchmaker Renee Aiken y también el presidente de Global Boxing Promotions, un polaco que se llama Mariusz Kolojere, y voy a hacer el comentario por Fox Sports. Va a estar grabado de Fox Sports y va a salir en como dos semanas después. Pero estoy haciendo mucho, pero es increíble el boxeo. Estoy aprendiendo mucho, cogiendo mucho experiencia y creciendo poco a poco como una persona por todo esto que me ha traído este boxeo.
Fascinante. Y muy contentos estamos de ti, Maureen, de que fuiste la primera dama en tener una pelea estelar entre mujeres. Con tu promotora Pandora. Vamos a estar siguiendo muy de cerca más de tus eventos y felicidades porque vas a tener esa oportunidad de estar en televisión relatando el combate. También vamos a estar ahí muy atentos. Sabemos que vas a hacer un gran trabajo. Cuéntanos tu experiencia preparando a la actriz Hilary Swank para la famosa película Million Dollar Baby en el 2005. De ahí es donde viene tu sobrenombre de The Real Million Dollar Baby. O sea, la verdadera chica del millón de dólares. Cuéntanos esa experiencia que tuviste.
Pues en 2004 yo estaba peleando aficionado amateur y yo estaba entrenando en Brooklyn en Gleason's Gym con el señor Héctor Roca y Hillary llegó a Gleason's a entrenar, a empezar trabajando un poco el boxeo con Héctor Roca para aprender cómo ser boxeadora para la película. Y Héctor vio cuando yo guanteaba. No, yo nunca guanteé con ganas a matar a mi oponente o como fuera pelea. Era para aprender. Y Héctor sabía que yo tenía control. Para no, si alguien me dio fuerte, y era como un niño. Si yo estoy guanteando con un chico o una chica que tiene como unos 14, 15 años y me pego fuerte, yo no voy a pegarles fuerte. Yo sé que yo tengo más fuerza que ellos, más experiencia, no les voy a dar fuerte. Él sabía eso, el control que yo tenía. Eso porque él me puse con Hillary, a guantear con ella. Y empecé a guantear con ella, guanteamos por 6 meses, como 3-4 veces a la semana. Y mucha gente me preguntan, ¿tú la entrenaste? Yo ayudé con el entrenamiento, claro, porque yo fui el guanteo de ella. Pero ella más me estudió para su parte de Maggie. Estudió mi vida, cómo yo soy, mi carácter, cómo yo soy en el ring, cómo peleo, y también por qué yo empecé a boxear. Y el dolor y los problemas que yo tuve empezando en el boxeo, porque yo tuve problemas también yendo a gimnasios cuando me dijeron, no, tú no te pareces como boxeadora, tú eres muy bonita, muy femenina para ser boxeadora, no tienes tatuaje, no tienes esto, no, mejor este gimnasio no es para ti. Muchas, hasta que me cerraron la puerta a mi cara. Había gimnasios que me cerraron la puerta y me dijeron que no, esto no es para ti, mejor que vayas allá a la cocina y cocinas un pastel. Pero ella quería saber todo. Y eso salió en la película también. Como si te acuerdas de la película cuando ella estaba en el gimnasio pegando a la bolsa y los hombres le estaban diciendo cosas, malas cosas, tú sabes.
Sí.
Y, uh-huh. Y ella no, lo más los miró y seguí ahí entrenando. Yo también, eso me pasó a mí también. También cuando ella estaba en el gimnasio por su cumpleaños pegando a la bolsa, yo también estaba en el gimnasio por mi cumpleaños pegando a la bolsa. Como sus papás no le gustaba que, ay, no, tu boxeo como si fuera un chiste, el boxeo para ella. También mis papás no fueron como las papás de ella en la película, pero mi papá me dijo, cuando yo le dije, yo escondí el boxeo de mi papá por 6 meses, cuando yo empecé, y luego le dije a mi mamá, y le dije, papá, estoy boxeando. No, en esta casa tú vas a ir a la escuela y trabajar, tú no tienes tiempo para boxear, porque vas a estar trabajando y estudiando. No vas a poder hacer los tres. Le dije, vas a ver, los voy a hacer. Y lo hice. Y no me dieron el apoyo tampoco mis papás. No, ellos no querían que su hija boxeaba. Mi hermano estudió y trabajó por la farmacia. Y él fue, ya casi iba a ser doctor. Y aquí la hija boxeando. imagínate. Y también cuando yo estaba en... ¿cuál año? En escuela secundaria me echaron para afuera también. Me dijeron que no, aquí no, tú no puedes estar. Fui a otra escuela, me cogieron. Pero con la película, entrenando con ella, ella fue muy fuerte y muy atlética también, porque gente no se olvida que ella trabajó en la película El Karate Kid, el último Karate Kid. So, ella es atlética y ella sabía aprender, pero eso fue lo mejor, que ella fue un buen estudiante. Ella quería aprender. Y yo me acuerdo cuando un vez ella estaba en la oficina después de un entrenamiento y estaba llorando. Y yo entré a la oficina de Hector. Le dije, Hillary, ¿qué pasa? Me dice, ay, no sé si lo puedo hacer, no entiendo. Me estoy frustrada, estoy frustrada, no entiendo por qué no puedo hacer esto y otro. Le dije, wow, la miré. Y yo con una sonrisa y me dice, ¿por qué me miras así? Le dije, porque tú eres una peleadora ahora. Porque tú lo quieres, tú quieres aprender, tú quieres sentir qué es hacer el boxeo. Me dice, sí, sí quiero. Y ahí ella llorando. Y me sentí muy muy contenta por ella, porque yo sabía que ella va a salir muy bien en aprendiendo y en la película. Y mira qué pasó.
Mira, fíjate.
Yo nomás vi la película 3 veces. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo siento en mi corazón, porque yo me veo un poco como a mí en ella.
Sí, interesante. Fíjate que ahora, después de nuestro show, voy a tener que ver la película de nuevo, porque ya me volviste a tener ese deseo de volver a ver la película, y ahora más que sabemos que mucho de la película tiene que ver contigo, Maureen. Uh-huh. Y fíjate que hemos escuchado cosas muy lindas de Hillary Swank, de ti, de que aparte de que la ayudaste a prepararte, que aprendió mucho de ti, de tu persona también, cosas muy lindas que ha hablado de ti. Y pero estamos dando cuenta de ello, Maureen. ¿Uno de tus sueños es pelear en México?
Sí. Y te quiero decir, yo sé que va a ser una realidad. Un día lo voy a hacer. Y no va a ser en tanto tiempo. Porque yo tengo un proyecto que voy a trabajar. Me voy el 28 a México. Y no puedo hablar mucho de esto ahorita. Pero me gustaría regresar.
Que
me gustaría regresar. estar, si ustedes, si está bien con ustedes, me gustaría,
claro,
si no puedo anunciarlo, me gustaría regresar a decirle más de qué estoy haciendo allá, pero te digo que me voy a México el 28 de febrero y voy a estar allá un tiempo. Pero va a ser un proyecto muy bonito y estoy bien contenta que Dios me dio esta oportunidad para trabajar en este proyecto. Pero yo me gustaría regresar para que les pueda decir en ese tiempo. Pero sí, yo es un sueño mío pelear en México, claro, porque yo tengo familia en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Mazatlán, en Tapalpa, y me gustaría. Y pues por todos lados, cada vez que yo llego a México, me dicen, ay, mira, es tu primo, tú no, nunca conociste a este primo, y siempre es un nuevo primo. Que... No, pero sí, claro que quiero pelear allá y nomás visitar y estar allá, porque yo siento que México, mi sangre es mexicana, lo siento. Y como tengo mucho más memoria de México que tengo de los Estados Unidos, imagínate.
No, y sería fabuloso, Maureen, porque mira, nos gustaría verte a ti cumplir ese sueño, pero además estamos comentando aquí mismo en el show hace algunas semanas de que el boxeo en México en el aspecto femenil ha progresado bastante, hay bastantes damas dando muy buen espectáculo en el boxeo ahorita en estos momentos.
No, sí, es cierto, claro que sí. Y es increíble que allá en México que ahora están abriendo los ojos para aceptar a las mujeres. Y es algo increíble y gracias a Dios que está pasando ahora, porque yo sé que esas muchachas trabajan fuerte, fuerte, fuerte allá como aquí.
¿Qué te queda, Maureen, por obtener en el boxeo como pugilista?
Como que...
¿Qué te queda por lograr? ¿Qué logros, qué objetivos crees tú que todavía te faltan por lograr antes de que tú decidas retirarte del boxeo?
Pues, pelear y ganar mi campeonato.
Okay.
Y pues yo no sé, porque cada año, la verdad te digo que cada año es algo nuevo que pasa. Yo siento que Dios me va a decir mi plan. Yo no sé, yo tengo planes, pero tú sabes, con Dios siempre cambia, porque Él te,
claro,
te manda algo nuevo
para y hay que estar preparado,
como yo,
¿verdad?
Yo pensaba que yo iba a hacer boxeo puro peleadora y luego me voy a retirar y luego, okay, me voy a casar, porque ahorita no soy casada, no tengo novio porque mi novio es el boxeo, no tengo tiempo para nada. Y gente me dicen, ay, ¿tú tienes hijos? Le dije, ¿hijos? Yeah, claro, tengo un gimnasio, tengo una compañía de promociones, tengo el boxeo, okay, esos son mis hijos. No, pero yo no sé, la verdad es que cada día es algo nuevo que me está pasando, pero el campeonato, ganando el campeonato es el sueño mío que quiero. Eso lo más, para mí es muy importante. Y para ayudar las mujeres y también nomás abrir los ojos al público del boxeo en otra manera, ¿me entiendes? Como por mis ojos o por mis palabras, para ayudar. Si fue con comentario o escribiendo o con mi libro o una película, si Dios quiere, alguien va a hacer si alguien está interesado en hacer mi película de mi vida, algo así. Pero yo también quiero hacer un poco de películas también. Y estoy estudiando ahorita con un profesor de acting. So, vamos a ver, quién sabe, nomás Dios sabe.
Maureen, yo no tengo la menor duda de que lo que tú te propones lo haces, porque hasta este momento lo has logrado y te vamos a apoyar. No más que te pido un favorcito, que cuando ya seas famosa como actriz, no te olvides de nosotros aquí en Ocho.
Ay, nunca, olvídate. Si tú me llamas, tú tienes mi número, tú me llamas, yo vengo. No, yo siempre, mira, te digo la verdad, siempre con todos mis fanáticos que yo los cargo en mi corazón y cuando yo peleo en mis manos. Porque yo sé que sin ustedes y yo no puedo hacer nada, porque no, una persona no puede ser todo sola, no es posible, o solo un hombre no se puede. Y cuando nosotros subimos al ring, y te digo como boxeadora o boxeador, cuando uno sube al ring, cuando tú oyes, tú sabes que tu familia está ahí, tus la gente que están ahí apoyándote, eso te sube, te ayuda. Y eso es lo más importante, porque sin la gente que viene a verte y apoyarte, tú no eres nada. Y eso es la verdad. tú estás sola. Y nadie quiere estar en este mundo sola. Y nadie quiere estar en ese ring sola.
Muy cierto. Maureen, tengo aquí a mi compañero Felipe León, también aquí con nosotros, como te lo mencioné antes de la entrevista. Y él tiene, si nos haces el favor de contestarle, algunas preguntitas para ti también.
Claro, claro.
Adelante, Felipe.
Hola, Maureen. Un saludo de aquí de Tijuana, Baja California, México.
Ay, hola, Felipe. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias. Oye, una pregunta para regresar un poquito. Mencionaste que tu familia no tuviste el apoyo que habías querido con tu familia, pero ¿qué nos puedes decir cuando la primera vez que le dijiste a tu mamá o la primera vez que llegaste con un moretón del boxeo y tu mamá, siendo mexicana, qué fue lo que ella te dijo?
Me miró, pues mi mamá conoce mi personalidad y ella sabía que me miró y me dice, ay, no quiero saber cómo se ve la otra persona. Porque mi mamá sabía, porque mi mamá es la que tiene la energía. Si tú hablaste, uy, un día si mi mamá llamaba tú este número, olvídate. Si ella empezó a hablar con ustedes, ella no para nada. Mi mamá tiene 67 años, pero se ve como que tiene unos 40, se ve increíble, pero esa mujer, muchacha, tiene una energía increíble. Y ella sabe, con el boxeo, cualquier, como usted dijiste, Sal, cualquier cosa que yo hago, yo lo voy a hacer, y voy a terminar de hacerlo, porque yo pongo todo mi corazón en lo que voy a hacer, y mi mamá sabía eso, y terca, yo soy más terca, pero ella sabía, y cuando ella me vio, se quedó como, oh my God, ¿qué voy a hacer con esta niña? ¿Qué voy a hacer? Pero, te digo, mi primer pelea, yo peleé en el Garden, con mi tercer pelea, algo así, y ella estaba ahí, y le cogieron por tele, MSG, el canal MSG, le cogieron por tele grabando, y ella, la cara que mi mamá tenía, se veía como una, dale, 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 con las manos, y mi papá, con la cara él no, porque mi papá fue policía también, no, se quedó así muy serio, pero mi mamá, dale, dale, ella tiene la energía, pero ella le encanta el boxeo, porque de niña, mi abuelo le encantó el boxeo, y siempre mi mamá vio por tele las peleas con mi abuelo, con mi Lito, Juan.
Ahora, otra pregunta, Maureen, ¿qué sería para ti la cima del boxeo femenil? O sea, que cuando llegan a un cierto punto el boxeo femenil, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya lo logramos, ya estamos igual que los boxeadores hombres. ¿Qué sería la cima para el boxeo femenil?
Pues yo creo que cuando podemos llegar a HBO, cuando nos ponen en HBO, porque tú sabes que HBO no pone a las mujeres. Tienen algo en su contrato que no van a poner a las mujeres por HBO. Pay-per-view, si salen por pay-per-view, si salen, eso es lo importante también con el dinero, porque el dinero no es como pagan a los hombres. A mí me pagaron bien, no como, you know, no como mucho como los hombres, pero bien por el trabajo que yo hago afuera del ring. Eso porque muchas mujeres me quieren pelear conmigo, me han llamado, dicen, ay, no, yo quiero por entrevistas o lo que sea, porque ellos saben, si pelean conmigo, le van a pagar, porque yo hago todo el trabajo afuera del ring, haciendo las entrevistas y hablando con la gente, y luego subimos al ring, y luego ellas le van a pagar para pelear conmigo. Pero no, yo siento que eso es lo más importante para salir más en tele y poner más main events de mujeres, o más co-features de mujeres, abajo de un hombre main event. Pero también las mujeres, yo veo que como Bob Arum, yo peleé en una carta de Miguel Cotto, yo peleé abajo de Evander Holyfield, y también mujeres que han peleado por De La Hoya, por Golden Boy, eso es importante, que más promotores ponen las mujeres así, más promotores como Bob Arum, como Golden Boy, como todos los demás ponen más mujeres. Yo sé, a Lou DiBella también, yo fui la primera mujer que Lou DiBella puso en el Broadway Boxing, y él me dijo, no te voy a poner porque eres una chica bonita, te voy a poner porque tú sabes cómo pelear, y le dije, gracias, eso es porque yo quiero pelear por ti, porque yo sé pelear, no porque me veo como me veo. Me dice, okay, vamos, y yo peleé con él 4 veces.
Maureen, si tú nos tuvieras que dar el nombre de tres peleadoras que tú crees que son importantes para el boxeo femenil, peleadoras que pueden cambiar el deporte como tú lo has hecho, ¿cuáles nombres serían?
Pues yo sé que mujeres como... Ya, Christy Martin, ya ella fue como la primera. Y luego Leila Ali también, pero la cosa con Leila Ali que ella no peleó aficionado, no peleó amateur. O sea, ella no sabe mucho de cómo empieza una chica a boxear, porque no puede subir a profesional. Primero tú necesitas que pelear aficionado y si quieres ir a los olimpiados, algo así. Pero, pues, esas dos son las más. Y también Lucia Riker. Lucia Riker fue una de las mejores también. Y una peleadora que yo trabajo con ella, Alicia Ashley. Esta muchacha, ella peleó en la última carta que yo tenía en enero, y ella fue el main event, y ella ahorita se parece que ella va a pelear por un campeonato, creo que por WBC. Ella es el mandatory ahorita, o se está posicionando para ser el mandatory para el WBC, pero mujeres como ella, hay muchas mujeres allá afuera del ring ahorita, como una chica que se llama Kalisha West también, de California, y yo sé que Anna Juliton es otro que ella estaba peleando y ella entrena allá en California también. Hay mujeres aquí en Nueva York fuertes que pelean también. Sonia Lamarques, una griega que pelea heavyweight, que ella pelea fuerte también y habla bien, y ella es una profesora de escuela. Eso que yo creo que es lo más interesante es que qué hacen estas muchachas afuera del ring, porque como no paga el boxeo, hay que trabajar también. Muchos hombres trabajan también, pero esas mujeres son mamás, o son presidentes como yo, o son profesoras también, o abogados, o hacen otras cosas.
Pues tengo por seguro, Maureen, que nosotros aquí en Noche de Boxeo, nuestros diferentes trabajos que tenemos, vamos a darle al boxeo femenil todo el apoyo que podamos nosotros para que, como dice Felipe, algún día llegue el boxeo femenil a la cima y estar al parejo con los hombres. Haremos todo lo posible. Maureen, mira, antes de que te dejemos ir, te tengo otra preguntita, pero de antemano te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos la pasamos de maravilla, y ahora sí que sí nos vas a deber regresar aquí al show, porque nos tienes un anuncio, el cual vas a hacer por allá el 28 de febrero, ¿eh? Me dejaste con las ganas, así que no se te olvide de eso, ¿eh? Maureen, tuvimos a hoy, antes de ti, a un invitado también, Nonito Donaire, que fin de semana, ya sabes, va a pelear ante el mexicano Fernando Montiel, allá en Las Vegas. ¿Cuál te gusta para ganar este duelo de estos dos rivales?
Te digo la verdad, ese pelea va a ser un buen pelea. Te digo por qué. Porque cuando yo trabajé comentario por Top Rank TV en Tijuana, y eso fue el año 2009, en febrero 2009, no, a marzo 2009 yo fui a Tijuana y hice comentario, y Montiel peleó en esa carta. Y ese boxeador pelea. Él viene para adelante como un latino, como un mexicano, así pelea. Y Nonito Donaire también, el rapidez que tiene Nonito Donaire, pero los dos juntos, ese pelea, te digo que va a ser un gran pelea. Yo no puedo decir cuál, pero los estilos va a ser explosivos. Ese pelea va a ser bien explosivo por los estilos que los dos tienen, y dos corazones también, y el pasión como los dos pelean. Un filipino que pelea con más corazón, y también un mexicano que pelea también así, pa'lante, que viene. Cualquier cosa, yo te digo, cualquier cosa que Nonito le tira a Montiel, que él va a responder con algo más fuerte. Y así va a ir la pelea, por cada asalto, así va a ser, te digo. Pero para coger quién va a ganar, eso es duro, pero tú sabes, mi corazón está con el latino.
Creo que los tres aquí estamos en las mismas, ¿eh? No podemos escoger, pero nuestro corazón está con nuestro paisano Fernando Montiel. Y pues lo que sí estamos todos de acuerdo es, como tú, que va a ser una pelea donde los estilos van a ser y nos van a dar una pelea muy explosiva, y ojalá y que la podamos disfrutar. Maureen, te vamos a dar otra vez nuevamente las gracias, y te queremos recordar que aquí tienes ya tu familia, Noche de Boxeo. Obviamente ya nos prometiste regresar con nuevas noticias, y No olvides que siempre te vamos a recordar porque fuiste la primera invitada del boxeo femenil aquí en Noche de Boxeo y fue un placer y gran honor.
Y una sorpresa con mi español también, ¿verdad? ¿Tú no sabías que hablaba español?
Fíjate, Maurice, si recuerdas en algún tiempo por ahí en Facebook te lo pregunté cuando me lo dijiste, quedé yo.
Ajá, ¿verdad?
La verdad, sí, sin palabras. Y dije, no, ahora sí que la voy a tener que escuchar yo de primer plano. Y mira, nos diste
para
esa oportunidad.
Para ser si es mexicana, si es.
Nosotros, ¿no? Lo tuvimos que comprobar y bien comprobado quedó, que eres muy mexicana.
Gracias. Era un honor para estar aquí con ustedes esta noche y estoy bien contenta que voy a regresar con este anuncio también. Gracias, muchas gracias y que Dios te le bendiga.
Que Dios te bendiga a ti igualmente, Maureen. Y cuídate mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Chao.
Bueno, compañeros, ahí tuvimos a la gran Maureen Shea. ¡Wow! Que si aprendimos de ella, mi buen amigo Joe, ¿qué te pareció la entrevista?
Pues me sorprendió su español, como a lo mejor también a Felipe.
¿A ti te sorprendió el español de Maureen Shea, Felipe?
Sí, un poquito sí me sorprendió, pero pues sabes que es una historia muy, muy bonita, lo que nos platicó de cómo le interesó el boxeo, y pues me da mucho gusto que ella esté en este deporte, porque es una persona verdaderamente de admirar, de su corazón y su ganas de triunfar, que la aplaudo.
Sí, definitivamente. Bueno, les vamos a recordar aquí a nuestros radioescuchas que ya luego de tener a estas grandes entrevistas con Nonito Dunair y luego más recientemente con la encantadora Maureen Shea, pues vamos a seguir con una leyenda del boxeo mexicano, del boxeo latino, Raúl Jíbaro Pérez. En unos instantes vamos a intentar hacer contacto con el Jíbaro Pérez. Y antes de que lo tengamos aquí con nosotros, Felipe, te quería preguntar, tú eres amigo del Jíbaro Pérez y lo conoces de cerca. En estos momentos, el Jíbaro, ¿qué marca ha dejado? Recuérdanos la marca que él ha dejado en el boxeo mexicano.
Bueno, el Jíbaro Pérez fue dos veces campeón del mundo, quedó campeón de la AMB, del peso de, ¿cómo? Perdón, fue el campeón del CMB del peso gallo y de la MB del super gallo. Y pues es un peleador que es nacido aquí en Tijuana, es de una familia muy humilde donde él llegó, y pues el boxeo lo ha hecho lo que él es ahorita. Estudió con don Rómulo Quirarte, que es un entrenador legendario aquí en Tijuana, y el Jíbaro Pérez, pues no se puede decir nada mal del Jíbaro Pérez. Todos los que lo conocen saben que es una persona grande en el boxeo y aparte es un buen ser humano.
Y fíjate que nos dejó gratos recuerdos el Jíbaro Pérez de muchos combates. Yo recuerdo ver varios de sus combates y muy impresionado siempre con esas ganas de siempre darlo todo sobre el ring. Le recordamos que en unos instantes vamos a hacer ese intento por localizar al Jíbaro Pérez para que él mismo nos relate pues de esas experiencias que él tuvo dentro del ring. Denos algunos segunditos aquí y vamos a intentarle. Joe, ¿tú qué recuerdos tienes de Raúl el Jíbaro Pérez?
Fíjate que antes de decir algo que recuerdo del Jíbaro Pérez, yo tuve la oportunidad de conocer a los hijos de Rómulo Quirarte, y ellos siempre me decían de Raúl Jíbaro Pérez, de todo lo que hizo. Inclusive me comentaban que una vez fue a Venezuela. No estoy muy enterado de esa pelea, si se llevó a cabo ya. A Felipe, a lo mejor tú me puedes ayudar en eso. Pero un gran campeón el Jíbaro Pérez, claro que sí.
Sí, de esos grandes campeones que siempre nos quedan en la mente. Y esos son los que hacen que uno de ellos los tome en cuenta como verdaderas leyendas del boxeo. Más al ratito vamos a intentarle y les queremos recordar a nuestros radioescuchas que Noche de Boxeo siempre es todo boxeo, siempre es todo en español, y usted puede compartir con nosotros aquí haciendo su comentario o dando su opinión de cualquier tema que hemos tratado en este día, llamando al 347-215-7598. Llame al 347-215-7598. Comparta aquí con nosotros lo que usted guste relacionado al boxeo. Y le recordamos que también este programa es presentado en parte por la revista Primer Round. Y si usted no nos acompaña desde el comienzo, le recordamos que le deseamos un feliz Día de los Enamorados en este día de San Valentín. Estábamos hablando hace un rato, haciendo nuestras noticias y nuestros comentarios, hubo uno en el cual yo quería comentarle a ustedes, nuestros compañeros y nuestros radioescuchas, que recientemente se anunció que Rocky Juárez enfrenta muy próximamente a un prospecto de México, Alejandro Sanabria, el 19 de febrero en Rosarito, allá en Baja California, cerquitas de contigo, Felipe. Y sabemos que Rocky Juárez ha dado grandes batallas. Enfrentó a Humberto Soto, a Juan Manuel Márquez, a Marco Antonio Barrera, a Jorge Linares, Jason Litzel, Chris John. Desgraciadamente, todas esas las perdió, nunca por nocaut. Impresionante fue que siempre perdió por decisión. Es un buen boxeador. Incluso hubo algunas peleas allí, la de Marco Antonio Barrera, que fueron un poquito controversiales. Compañeros, ¿ustedes creen que ya se le agotaron las oportunidades de ser campeón mundial a este México americano algún día? Empezamos contigo, Felipe.
Yo creo que sí, Sao. No quisiera decirlo, pero yo creo que sí. Rocky Juárez es una persona muy amable, es un peleador que siempre ha dado todo lo de él en un ring, pero desafortunadamente no le ha dado. Y estuve yo muy sorprendido cuando miré la noticia de esta pelea y donde van a pelear en un gimnasio de aquí de Rosarito, que sinceramente si tú vas a la escuela más fea del pueblo donde tú vives, de la ciudad que tú vives, y vas al gimnasio, este gimnasio está peor que ese.
Wow.
Entonces, que para que llegara Rocky Juárez a pelear en un lugar así, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí le puede ganar a este peleador Alejandro Sanabria. Yo lo he visto pelear a Alejandro Sanabria y pues obviamente he visto a Rocky Juárez pelear, y yo creo que Rocky Juárez sí tiene con qué pegarle al muchacho este, pero para que llegara a hacerlo aquí en Rosarito, en un lugar así, pues es algo de pensar.
Sí, fíjate que sí, yo estoy en las mismas. Joe, ¿algún comentario sobre este tema de Rocky Juárez y su intento por ser algún día un campeón mundial?
Fíjate que él, como dicen ustedes, él ha peleado con grandes campeones, solo por mencionarte algunos, a Márquez, Chris John, Jorge Linares. Pienso que Rocky Juárez pues nunca pudo dársele la oportunidad de llegar a ser campeón mundial, pero pienso que ya también está, se puede decir que en sus últimos momentos de su carrera.
Y sí, vamos a tomar una pausa ahorita, compañeros, tal vez si tengamos tiempo seguimos con este tema, pero vamos a intentarlo ahorita en estos momentos a comunicarnos con el ya mencionado Raúl El Jíbaro Pérez a este número. Denme un segundito y estamos esperando a que ya suene la llamada que estamos marcando para que ojalá y encontremos a Raúl El Jíbaro Pérez, que seguramente está esperando nuestra llamada. En estos momentos está sonando el teléfono y vamos a ver si tenemos la respuesta que estamos esperando.
Bueno.
Sí, buenas tardes. Aquí está hablando con Sal Acevedo de Noche de Boxeo Radio. Estamos en busca de Raúl El Jíbaro Pérez.
Él habla.
¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bien. Gracias por contestarnos la llamada y por acompañarnos aquí en Noche de Boxeo Radio. Un servidor, Sal Acevedo. Tengo a mi compañero Joe Soret y ya un amigo tuyo aquí con nosotros, mi compañero Felipe León.
Ah, gracias, muy amable. Sí, aquí estamos, aquí estamos para servirle.
Muchas gracias, campeón. Mira, tú fuiste dos veces campeón mundial, Jíbaro. Tu récord terminó con marca de 61 victorias, 6 derrotas, 3 empates. Impresionante, 42 knockouts. Y pues eres de meritito Tijuana, de Baja California, y seguramente pues ahí es donde te encuentras en estos momentos.
Así es, nativo de aquí de Tijuana, aquí nací, aquí hice toda mi carrera, parte de mi, yo creo que mi segunda casa fue Los Ángeles, en Inglewood. Ahí hice varias de mis defensas. Y muy contento, muy muy contento por todo lo que logré. Y siento un cariño muy muy especial por la gente de Los Ángeles.
Buenísimo. Pues mira, Raúl, yo quisiera comenzar preguntándote, ¿sigues involucrado de alguna forma ahorita en el boxeo todavía?
Así es, tengo mi gimnasio aquí en la zona norte, aquí en la unidad Benito Juárez. Tengo una camada, un equipo de boxeadores amateur y profesional, y gente ya que pelea profesional, gente de chamaquitos ya que acaban de debutar.
Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Algún nombre por ahí de alguno de tus pupilos del cual nos quieras mencionar que esté cerca de hacer grandes cosas en el pugilismo?
Así es, mire, pues tengo un boxeador que es campeón de Norteamérica, se llama Omar Estrella, peleador de 10 rounds, con buen récord. Tengo a su hermano, que es José Estrella, también un chamaquito que va empujando fuerte, y un chamaquito también que es dos veces medalla de oro en Olimpiadas Nacionales de aquí de México, que se llama Jorge de Alba. Ese lleva 5-0, va invicto, y estamos trabajando, tengo alrededor de 50 chamaquitos amateurs que están ya peleando en torneos.
Raúl, enfocándonos, y gracias por mencionarnos a esos boxeadores, porque los vamos a seguir muy de cerca, por eso fue la pregunta, para estar siguiendo sus carreras. Gracias por esa respuesta. Raúl, de tantos combates memorables, ahora enfocándonos en tu carrera profesional, de tantos combates memorables que tuviste, ¿cuáles son los que más resaltan en tu memoria hoy en día?
Pues mira, una pelea que para mí siempre la voy a recordar fue contra, que en paz descanse porque ya murió, Lucio Metralleta López, una pelea muy sangrienta. Esa pelea fue en el Sport Arena en Los Ángeles, una pelea muy dura, que era mi primer defensa, bastante aguerrida la pelea, fue de toma y daca. Yo por más que lo quería boxear, él se me metía, y fue una pelea para mí muy 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 memorable. Me acuerdo mucho esa pelea por tanta sangre que se derramó en los 12 rounds de pelea.
¿Y alguna otra que por ahí también te recuerdes con tanta, ya sea alegría o tristeza, pero alguna pelea que todavía se te venga a la mente también?
Pues la pelea contra, cuando me coroné campeón mundial gallo, contra Miguel Happy Lora en Las Vegas. Una pelea que para mí fue muy importante, porque todo boxeador quiere la cima, y yo provengo pues de aquí de Tijuana, de unas familias muy humildes, y mi sueño dorado era conquistar un título del mundo. Se me dio la oportunidad y la ganamos. Esa pelea para mí es muy importante. Una pelea que también se me hace muy triste fue cuando perdí mi última pelea contra Héctor Velázquez en Las Vegas. Fue mi última pelea que yo hice, y a raíz de esa pelea pues yo decidí colgar los guantes y retirarme del boxeo.
Ya mencionaste ese combate ante Miguel Lora, Raúl, cuando te conviertes en campeón del peso gallo del CMB por primera vez en 1988. Pero dinos, llévanos dentro de tu mente, en ese instante cuando tú logras ser campeón por primera vez, ¿qué es lo que sentiste por dentro?
Pues una inmensa alegría porque fue algo que culminé, algo que yo anhelaba con mucho cariño, y que trabajé por muchísimos años en el gimnasio, en las mañanas corriendo, sacrificando a mi familia, aguantando dietas, preparaciones, y al final pues vino mi recompensa, que fue la conquista de ese campeonato que tanto anhelaba. Muy contento, muy feliz, mi familia, mi gran entrenador, mi gran amigo, don Rómulo Quirarte, que también estuvo a mi lado esa noche. Mi apoderado en aquellos años era Nacho Wizard también, y mucha gente querida que estuvo ahí, el mismo Julio César Chávez, que peleó esa vez contra, esa noche cuando yo me coroné campeón mundial, él peleó contra José Luis Ramírez, también estuvo felicitándome, un gran amigo.
Muy, muy, muy interesante, qué bonitos recuerdos, y gracias por compartirlos con nosotros, Raúl. Ya mencionamos varios rivales de los cuales tú tuviste durante tu carrera, rivales fuertes de gran jerarquía. Ya mencionamos a Wilfredo Vázquez, también está Gaby Canizales, Luisito Espinosa, Genaro Hernández, tú mencionaste a Héctor Velázquez. ¿Cuál de todos ellos sentiste que fue tu rival más difícil?
Mi rival más difícil que yo creo fue cuando me llegaron de México a Los Ángeles, a Inglewood, a hacer mi primer pelea de 10 rounds, que fue contra un dominicano que se llama Lucilio Nolasco, un zurdito. ¡Ay, qué pelea, eh! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea esa! No. Total que, según yo iban a 10 rounds, me iban a entrar en la segunda pelea, pues total que me dijeron, ponte los guantes y calienta. Pues no, pasó la primera, pasó la segunda pelea, peleé hasta la última pelea y fue la mejor de la noche, hasta dinero nos aventaron. Una pelea bien dura, bien dura. Ese dominicano, él vive en Los Ángeles, parece, Lucilio Nolasco, parece que vive en Los Ángeles, está de entrenador ahí en un gimnasio que se llama Azteca. Un gran amigo, pero una pelea durísima esa, durísima.
Oye, Raúl, y tú dices, le dices que es gran amigo. ¿Has establecido tú y sigues estableciendo contacto con algunos de esos peleadores que tuviste como rivales y que han tal vez desempeñado ya alguna amistad con ellos?
Así es, fíjate que no tenía yo tanta amistad con algunos, pero era por medio del internet, pues hablo con Wilfredo Vázquez, hablo con Diego Ávila, platico con muchos compañeros y amigos con los cuales me subí al ring a darme de golpes, hago amistad con ellos, también con Genaro Chicanito Hernández, me lo encontré en Guadalajara cuando yo llevé un peleador, estuvimos como una hora ahí platicando con Genaro, también estuve platicando de su problema que tiene y dándole ahí todo el apoyo.
Ah, qué bien, mira, qué lindo es, siempre me gusta escuchar esas historias de que los boxeadores, después de ser rivales dentro del ring, se vuelven buenos amigos y que se forma siempre una buena amistad, eso siempre es lindo escuchar. Raúl, te retiraste luego de pues, aproximadamente 16 años en el boxeo profesional y ya nunca regresaste, como muchos lo hacen después de que se retiran, regresan, se retiran y vuelven a regresar. ¿Alguna vez tú pensaste en regresar cuando ya colgaste los guantes allá en el 2000?
No, yo me retiré porque estaba cansado del box, estaba cansado de tantos años estar en el boxeo, pues yo me metí al ring a los nueve años, entré a un gimnasio de box y de ahí ya no me salí del gimnasio hasta los 30 y tantos, entonces estaba cansado del box, ya no tenía yo las mismas ganas de entrenar box como antes, yo me di cuenta de eso. Mi esposa me comentó, me dijo, mira, Jíbaro, yo ya no te veo con las mismas ganas de antes, estamos bien económicamente, dice, pues retírate, me dice, ya. Y entonces fue cuando hice la última pelea contra Héctor Velázquez y decidí colgar los guantes. No creas, el gusanito sigue ahí de subirse al ring, no creas, ahí pica el gusanito, pero no.
Cálmate, no, gusanito, digo, le dices, ¿verdad?
No, cálmate, ya tómate tu rollo de subirte al ring, ya no. No, ahora yo creo que todas mis energías de toda la adrenalina que siente uno cuando va a subir al ring, las desahogo con mi hijo Raúl, que es el que está siguiendo los caminos. Yo por más que le tapaba las entradas para que no boxeara, le pedía buenas calificaciones, que sacara dieces, y ahora que cumplió 19 años, que salió de la preparatoria, me dice, papá, me dice, yo ya te cumplí en todo lo que tú me dijiste, dice, ya saqué calificaciones buenas, para el mes que entra voy a entrar a la universidad, déjame pelear, por favor. Pues, ¿qué hice? Me crucé de brazos, pues él me respondió en todo lo que en todas las trabas que yo le puse, me las respondió, y pues no tuve otra cosa más que apoyarlo, y ya lleva una pelea profesional, el 5 de marzo hace su segunda pelea, y ahí quemo todas mis energías, ahí con él.
Buenísimo, buenísimo. Mira, le voy a pasar aquí el momento a mi compañero, un amigo tuyo, Felipe León, que también Raúl tiene unas preguntitas para ti, algún comentario. Adelante, Felipe.
Hola, Jíbaro, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, ¿cómo estás, amigo?
Pues aquí nomás para empezar, pues ya te lo hice personalmente antes, pero quería brindarte las felicidades por tu cumpleaños que es hoy.
Gracias, gracias, Felipe, gracias.
Ah, feliz cumpleaños,
gracias.
Raúl.
Oh, muchas gracias, muy amable. Hoy cumplo 44 años, ya me quiero cumplir, ahora quiero quitármelo.
Si encuentro la forma de hacerlo, me avisas.
Ay, órale.
Un comentario que quería hacer de lo que acabas de mencionar, Jíbaro, fue de que pues con tu hijo, Raúl Jibarito Quirarte, pues está entrenando ahí con tu gran amigo y entrenador Rómulo Quirarte, pero yo tuve, y no sé si te acuerdas, pero yo tuve el honor de verlos a ti y a él esparrear, como estabas diciendo que a veces te da el gusanito por verte el ring, y te metiste al ring con tu hijo, y pues yo saqué la cámara y pues ahí tengo las fotos.
Me dice, sí, cierto, ¿verdad? Ya me estoy acordando, esta vez llegaste al gimnasio a entrevistar al Terra, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, era al Terra y al ¿cómo se llama? Al de Ensenada.
Al Maquito.
Al Maquito Leiva.
Al Maco Leiva,
sí. Sí, y sacaste, y tú te pusiste la careta y los guantes, dije, pues aquí se va a poner bueno, y sí, estuvo bueno ahí los dos o tres rounds que se echaron, pero sí saliste medio cansado.
Sí, no, pues ya son ya los mismos, mira, ya son. No, que 80 kilos, pero todo me muevo arriba de ti, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida.
Y sí, oye Felipe, y sí se movía muy bien el jíbaro todavía, ¿eh?
Sí, se parecía, era el mismo. Otro comentario que quería hacer, luego te voy a hacer una pregunta, un comentario que yo te lo mencioné al jíbaro, pero yo, pues desde niño me gustó mucho el boxeo, pero una de las peleas que me hizo que yo siguiera el boxeo fue la que mencionó el Jíbaro, que fue contra Lucio Matralleta López. Yo vi esa pelea cuando yo tenía 13 años, la vi en un canal aquí local, aquí en San Diego. Yo en ese momento estaba viendo y siguiendo en San Diego, es donde me crié, y la dieron en un canal de aquí de Tijuana, en vivo, porque pues era el hijo de Tijuana, Jíbaro Pérez, todavía es el hijo de Tijuana, y yo la vi, y fue, como lo dice Jíbaro, una carnicería total. La sangre salía de todos lados, salieron los shorts que tenía el Jíbaro eran blancos y terminaron siendo rojos, también el Metralleta López, y he tenido la oportunidad y el honor de mencionarle que esa pelea a Jíbaro Pérez, que fue la pelea que a mí me agarró el amor del boxeo, y pues aquí lo hago otra vez y públicamente.
Ah, gracias Felipe, gracias. Sí, esa pelea fue muy sangrienta, yo no sé por qué no la pegó el referee, ¿eh? Yo andaba abierto en la sien y toda la nariz, y Lucio, que en paz descanse, también estaba abierto, tenía una herida muy grande en la cabeza, pero aprendí mucho en esa pelea, aprendí bastante y nos hicimos buenos amigos.
Ahora, la pregunta que te voy a hacer, Jíbaro, y si no es muy personal, ojalá que me la puedas contestar, pero ¿por qué el cambio de nombre? Tú te llamas Raúl Ruiz Pérez, tu hijo se llama Rómulo, digo, se llama, ¿cómo se llama? Raúlcito, Pérez o Ruiz Quirarte, ¿por qué se pone el nombre de la mamá como el apellido profesional?
Mira Felipe, nosotros somos ocho de familia, mi familia con mi mamá y mis hermanos. Yo me crié en una familia muy humilde de aquí de Tijuana, y para mí mi madre es la mujer, bueno, para todos nuestras mamás son nuestras mejores madre, ¿verdad? Pero mi madre, pues yo no conocí a mi papá, Felipe, no conocí a mi papá, yo hasta que tenía 20 años, se presentó conmigo en una pelea, y pues lo saludo, pero yo con el apellido de mi mamá, y así le hice la primera pelea y así la terminé como en mi carrera, pero yo siempre con el apellido de mi mamá, Raúl me dice, papá, me llamo Raúl Ruiz Quirarte, pero como tú peleas con el apellido de tu mamá, pues yo lo voy a hacer también, me dice. ¿Hay algún problema? No, mijo, adelante, lo que usted decida, ya está grande. Así es.
Pues qué bonita anécdota, Jíbaro, y pues me gusta mucho.
Así es. Gracias. No, es que...
Adelante, Raúl.
No, lo que pasa es que, como le digo a Felipe, que yo a mi papá no lo conocí, o sea, lo conocí ya grande. A mí, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Raúl Pérez. ¿Cómo te llamas? Raúl Pérez. ¿Cómo te llamas? Raúl Pérez. ¿Y por qué no usas el Ruiz? Pues, el Ruiz lo conozco a mi mamá por apellido, pero pues a mi papá yo nunca lo conocí hasta que tenía ya 19, 20 años, y lo respeto mucho, y sé que sé que mi papá, y de vez en cuando nos hablamos, pero pues para mí mi mamá fue la que se partió el lomo por nosotros, pues, y es la que yo quiero y respeto.
No, gracias por compartir, Raúl, esa bonita anécdota, te lo agradecemos. Y ahora vamos a pasar aquí con nuestro compañero Joe Surak, que también tiene unas preguntitas para ti, y creo que por ahí tiene alguna de nuestro chat. Joe, adelante.
Bueno, pues primeramente desearle feliz cumpleaños a Raúl Jíbaro Pérez.
Gracias, muy amable, gracias.
Y mira, tenemos una pregunta de aquí de nuestro chat, y preguntan, tú tuviste dos peleas con Genaro Chicanito Hernández, pero ellos preguntan, su memoria y pensamiento como púgil de Genaro el Chicanito Hernández.
No, pues un gran peleador, todos mis respetos para Genaro, todas mis bendiciones para Genaro, que Dios quiera y todo le salga bien. Y como boxeador, pues para mí, mis respetos, porque en su momento fue grande, y siempre lo va a ser. Yo creo que nunca me había enfrentado con un boxeador tan alto. Yo creo que él me sacaba como una pulgada. Yo siempre me acostumbré a pelear con peleadores más chiquitos que yo, porque yo fui muy alto para mi división. Y cuando peleé con él, ¡ay, canijo, qué monstruo! Dije, me sacaba una pulgada y dije, ¡uy, ese que está de mi tamaño! Sí, muy grande.
Sí, mira, también tenemos otra pregunta que, de todos tus golpes, tu arsenal de golpes que tenías, ¿cuáles eran los que tú pensabas que conectabas mejor?
Fíjate que yo pegaba, me gustaba llavear, yo llaveaba, yo dicen que los boxeadores del CREA, o sea, del CREA es donde yo salí, de Don Rómulo Quirarte, somos izquierdistas, y mi gimnasio suele también por ser lo mismo, somos izquierdistas. Yo creo que la mano izquierda, si no tienes una buena mano izquierda, no eres boxeador, y yo la mano izquierda es la que trabajaba más.
Pues eso es verdad, perdón, Sao, eso es verdad, algo que me acabo de recordar es que Omar Estrella, el que acaba de mencionar Jíbaro como uno de sus pupilos ahí en el gimnasio, la semana pasada tuve el honor de verlo tirar guantes con Humberto Zorrita Soto, y después me hicieron comentarios que trae muy buena escuela, y esa escuela es del Jíbaro Pérez, que viene de Don Rómulo Quirarte, que es aquí el CREA, que... Pues sin decir mentiras, es el mejor gimnasio de aquí de Tijuana, y salen todos aquí, todos los peleadores que salen ahí salen con muy buena técnica, y el Jíbaro Pérez, siendo pupilo de Don Rómulo Quirarte y pues dos veces campeón del mundo, tiene la misma escuela y le enseñan lo mismo a sus alumnos ahí en su gimnasio.
Muy interesante. Joe, ¿alguna otra preguntita para Raulito? O Raulote,
pues también grandotote. Están preguntando también de aquí del chat que de en la actualidad, ¿qué boxeador actual le gusta más?
Pues todos, para mí todos mis respetos. Bueno, ya sabemos que ahorita el que pelea y estamos todos en la tele es Manny Pacquiao. Para mí es grande ese boxeador.
Échale porras a tu nuero, sí, bro.
Ah, no, pues ni de Marco, pues no se diga, no, ni como yo le digo, mi mochiteco no se diga, él va a pelear el 26 de este mes allá en Nebraska, por aquel rumbo de allá.
Sí.
Bueno, yo sabe Antonio que yo lo respeto y lo admiro mucho a Antonio de Marco, y esperemos en Dios que todavía no llega a la división esa de que diga azul, ya, pero ahí va el chamaquito. Ahí va escalando, pero uno de los boxeadores que yo cuando va a pelear estoy ahí en la televisión es Manny Pacquiao, me respeto por ese boxeador grande.
Pero Raúl, ¿a poco tú no pensaste que le ganó Juan Manuel Márquez dos veces?
Pues tuvo muy cerrada. Pero todo lo que ha hecho Manny Pacquiao de ser un peso super mosca y hacer lo que está haciendo ahorita en welter, super welter, no lo hace cualquiera, ¿eh?
Es increíble, cierto.
Él viene de un PFC super mosca. Y fíjate en qué edición está peleando y con quién está peleando. Es grande. Para mí, en lo personal, un gran peleador. Hasta que no pelee con Mayweather, quién sabe quién vaya a ganar ahí.
Y sí, es la pelea que todos queremos ver. Joe, ¿alguna otra preguntita para Raúl?
No, es todo. O sea, nada más agradecerle a Raúl y muchas gracias por todo.
Y agradecidos no. Estamos todos aquí contigo, Raúl, porque nos acompañaste en esta noche y pues siempre un placer y no olvides correr la voz por ahí en el gimnasio de noche de boxeo. Y pues tenerte aquí con nosotros, ojalá y que muy próximamente, sabemos que eres buen amigo de nuestro compañero Felipe León, así que sabemos que podemos estar en contacto contigo cuando se pueda y ojalá y te tengamos aquí en alguna otra ocasión aquí con nosotros, Raúl.
Ah, con mucho gusto, gracias. Cuando me toque viajar por aquel rumbo, pues le voy a decir a Felipe que ahí nos contacte, a mi gran amigo Felipe León, gran amigo. Tengo poco tiempo de tratarlo, pero gran amigo, muy gran amigo.
Está echando mucha salsa ahí, dijimos ya.
Pero... Qué bien.
No, gracias.
No, y le agradecemos también a nuestro compañero Felipe León que hizo esta entrevista posible, que te tuvimos aquí con nosotros y que estuvimos aquí en el chat, mucha gente muy interesada en escuchar de ti. Sabemos que les encantó la entrevista aquí con nosotros, igual que a nosotros, Raúl. Y como te decimos, eres parte ya de la familia y ojalá no sea la última vez. Te queremos agradecerte el tiempo que pasaste con nosotros y pues desearte lo mejor allí en tu trabajo, que ahora es donde te dedicas en tu gimnasio. Mucha suerte y a ver si algún tiempo tenemos la oportunidad de echarnos una vueltecita por ahí a tu gimnasio, pues para conocerte en persona. Sería fabuloso y pues un sueño para mí, porque te miré pelear mucho de joven y al igual que Felipe, muy impresionado con tus combates siempre.
Ah, pues muchas gracias. Cuando vengan a Tijuana, pues aquí los espero. Aquí los espero, los invito a mi casa, al gimnasio donde estoy entrenando. Con mucho gusto, pues yo también le tengo que dar las gracias por acordarse de un servidor, acordarse de mi carrera y agradecerles también tomarse la amabilidad de hablarme aquí a su casa.
El gusto es nuestro. Y Raúl, no olvides que si vamos a visitarte por allá a tu gimnasio, vas a tener que ponerte los guantes y hacer guanteo, aunque sea un round, para nosotros.
Ah, cómo no, con mucho gusto. Traigo brackets, pero hasta con brackets no le hace. Con brackets no le pongo. No le hace, va a servirle. Estamos para servirle y lo voy a hacer con mucho cariño.
Buenísimo, muchísimas gracias, Raúl. Nos despedimos de ti y más bien hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, adiós. Bye.
Nos vemos.
Qué bien la pasamos aquí con nuestro compañero, invitado, digo, Raúl Jiménez Pérez. ¿Lo conoces tú, Felipe? Y seguramente no sentiste nada, o más bien impresionado cada vez que hablas con él.
Sí, no, cada vez que entro al gimnasio del Gibro Pérez, ahí la zona brava, zona norte de aquí de Tijuana, pues es un placer de saludarlo y ver a todos sus muchachos ahí, ver todos sus muchachos que están entrenando ahí, pues sinceramente trae una escuela muy, muy buena. El Gibro Pérez no es exigente como entrenador, pero de una forma con una bondad, todos los muchachos lo quieren, lo saludan, se despiden de él. Es una cosa impresionante y ojalá que sí puedan darse una vueltecita por aquí por Tijuana y ver cómo se maneja ahí el Gibro Pérez en su gimnasio, así como lo vieron de bondadoso y de buen corazón, que lo vieron en el teléfono en esta entrevista. Así es siempre y en su gimnasio, y especialmente con los muchachitos que están ahí en su gimnasio. Y pues es un gran honor que él, yo puedo decir que muchos son mis amigos, pero que él diga que yo soy su amigo es un honor para mí.
Y fíjate que sí, ojalá y que muy próximamente también diga lo mismo de mí, porque yo sé lo que sientes, Felipe, que una persona como él considere una amistad contigo, pues es un verdadero honor, con una persona como él que nos dejó tantas gratas impresiones y momentos en el boxeo. Muy humilde y nos la pasamos muy bien. Gracias, Felipe, porque tú lo hiciste posible esa entrevista con Raúl El Jíbaro Pérez.
No, gracias a ti, Sao, por darle la oportunidad a mi amigo Jíbaro estar aquí y pues darme la oportunidad a mí de traerlo y que la gente oiga de él y que sepa que todavía está ahí pateando y moviéndose ahí.
Y sí, y todavía guanteando, buenísimo. Y le recordamos a ustedes, nuestros oyentes, aquí en Noche de Boxeo, donde es todo boxeo y todo español, que usted puede llamar y hacer su comentario también, tal vez sobre el Raúl Jíbaro Pérez, tal vez sobre Maureen Shea o Nonito Donaire o algún otro tema, o si usted quiere ver aquí o quiere escuchar de alguna leyenda del ring, tal como lo escuchamos de Raúl Jíbaro Pérez, díganos quién es esa persona, o si usted sabe algo que no sabemos nosotros del Jíbaro, coméntenos y nos puede llamar a hablar de cualquier tema que usted guste, que sea del boxeo. Llame al 347-215-7598. Le va nuevamente 347-215-7598. Y no olvide que si no escuchó todo el show el día de hoy, regrese a nochedeboxeo.com y ahí puede escuchar todo el programa. Y ahí está a su disposición. Tuvimos hoy, el día de hoy, a Nonito Donaire, a Maureen Shea, y cerramos con broche de oro con Raúl el Jíbaro Pérez. Y le recordamos que Noche de Boxeo es presentado en parte por la revista Primer Round. Y pues todavía tenemos tiempo, pero ya estamos llegando a nuestros segmentos finales del show. Y voy a, en unos instantes, dejarle el paso a mi compañero Joe Sorrett, que nos va a tener el calendario de próximos combates que vienen este fin de semana. Y aquí los tres, yo y mis compañeros, les vamos a dar las predicciones sobre estos combates, y estamos hablando de principalmente los combates que usted puede presenciar por su televisor y algunos otros combates que también resaltan. Pero antes de eso, yo, mientras nuestro amigo Joe se está preparando, les voy a dar un dato curioso. Uno de esos que decimos, Felipe, ¿sabías qué? ¿Okay? ¿Sabían ustedes que Sugar Ray Robinson, quien muchos expertos consideran fue el mejor peleador libra por libra de todos los tiempos, fue el primer púgil profesional en ganar 5 títulos en la misma división? Robinson capturó el título de peso mediano en 1951 en 2 ocasiones, una ante Jake LaMotta y otra ante Randy Turpin. En 1955 ante Carl Olsen, en el 57 ante el famoso Jim Fulmer, y en el 58 ante la leyenda Carmen Basilio. Y seguramente ustedes, amantes del boxeo, saben de este peleador Sugar Ray Robinson, que ganó sus primeros 40 combates antes de perder su primera pelea, que fue ante Jake LaMotta. Y después de esa pelea no perdió ni una sola contienda en 8 años. Si ustedes tienen el tiempo de meterse por ahí en internet y buscar peleas de esta verdadísima leyenda del boxeo, Sugar Ray Robinson, les invitamos a que lo hagan, especialmente esos jóvenes que no han tenido la oportunidad. ¿Tú alguna vez, Felipe, has visto un combate de Sugar Ray Robinson?
Sí, los he visto en videos. Fue un peleador muy, muy bueno. Todos lo consideran el mejor peleador del mundo, digo, desde todos los tiempos. Y pues, ¿qué sería verlo ahorita en los tiempos de ahorita? Si peleara, él peleaba una vez cada 2 semanas, a veces cada 7 días. ¿Tú crees que en estas alturas, como los boxeadores que supuestamente se consideran los mejores del mundo, están peleando 2-3 veces al año, qué hiciera él con ellos ahorita?
¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué buena pregunta nos traes, Felipe! Y muchas veces comparamos los peleadores de aquellos tiempos. You know, ¿qué pasaría si se enfrentara un Sugar Ray Robinson y un Manny Pacquiao? ¿Sí? Esos son esos combates que uno deja a la fantasía, pero que son bonitos discutirlos. Y tal vez por ahí alguno de nuestros radioescuchas tenga algún comentario sobre eso. Puede llamar al 347-215-7598. Y bueno, Joe, si estás ya preparado, te la vamos a pasar a ti este momento para que nos digas primeramente el calendario de los combates de este fin de semana, luego regresamos y empezamos con el primero, dándote nuestras predicciones, tanto Felipe, yo y tú también. Adelante, Joe.
Claro que sí, a continuación les voy a dar el calendario de las próximas peleas. La primera será en Telefutura, desde el Longshoreman Hall en San Francisco, California. En la pelea estelar se estará enfrentando Mercito Gesta. Estará enfrentando a Genaro Trancasas en una pelea pactada a 8 rounds. En la semiestelar estará Eloy Pérez enfrentando a Roger González en otra pelea pactada a 8 rounds. Y en la pelea de ESPN Deportes desde el Wisco-Mico Civic Center en Maryland, estará enfrentando en la pelea estelar Fernando Guerrero a Derek Finlay, y en la semi estelar estará enfrentando Sean Porter a Angus Adjaho. También tenemos el sábado, Sal y Felipe, la gran pelea entre Fernando Montiel contra Donito Donier, y en la semi estelar estará Jesús Soto Caraz contra Mike Jones. En otras peleas en el viejo continente, en Stuttgart, Alemania, el campeón Felix Sturm estará enfrentando a Ronald Hearns en una pelea a 12 rounds. Y en otras peleas, como ya habíamos mencionado, Rocky Juárez estará enfrentando a Alejandro Sanabria. Empezamos con la primera, Sam.
Buenísimo, y gracias Joe por darnos el calendario de los próximos combates para este fin de semana, algunos muy interesantes. Y pues comenzamos con el primero que nos diste, que me parece, Joe, que fue el del 18 de febrero, un evento que será transmitido por Telefutura allá en el Longshoreman Hall en San Francisco, California, y ahí estará presente un servidor ese viernes. Bueno, vamos a comenzar con el primer combate, Mercito Gesta ante Genaro Trasancos, es una revancha. Mercito Gesta comentó por allí que le da mucho crédito a Trasancos por tomar este combate, y la verdad que yo también se lo doy, porque en el primer combate ganó Gesta muy contundentemente, y yo, en mi opinión, no será en esta ocasión diferente. Incluso creo que hasta a lo mejor termina más rápido con él, este impresionante peleador filipino radicado en San Diego, Mercito Gesta. Felipe, danos tu predicción sobre este combate.
No va a ser cuestión, Sao, de quién y Joe, de quién va a ganar. Va a ganar Mercito Gesta, y qué tan rápido va a ganar. Si va a ser el primero o el segundo round, de ahí no sale la pelea, sinceramente.
Joe, ¿y tú qué opinas?
Así es, pienso que Mercito Gesta va a ganar otra vez por nocaut, antes del 5, pienso.
Sí, estamos los tres de acuerdo ahí en ese combate. Tal vez un combate que esté un poquito más cerrado esa misma noche. Eloy Pérez de Salinas, California, se enfrenta a Roger González. Bueno, yo me voy a inclinar aquí por el peleador invicto, Eloy Pérez. Sabemos que ante Roger González se enfrenta a un peleador con mucha experiencia, que solo tiene, si no me equivoco, son solo 3 sus derrotas, y fueron ante peleadores de jerarquía. Johnny González, Cornelius Locke y Yurorki Gamboa también. Y las perdió las 3 por nocaut técnico. Ese problema de la fuerza no la va a haber aquí con Eloy Pérez, porque Eloy Pérez no solo tiene 5 nocauts en 19 combates. Pero me voy a inclinar por el boxeo y la velocidad de Eloy Pérez en este combate. Creo que Eloy va a llevarse la victoria por decisión. No sé si unánime, pero por decisión es mi opinión. Felipe, adelante con tu pronóstico.
Yo también voy a irme con este pronóstico, Sao, pero yo creo que la pelea va a ser un poquito más cerrada. Yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada al Wildcard Gym y me topé ahí con Roger González, y se vio muy bien entrenando. Ahora tiene un par de años que no se sube un cuadrilátero, parece. Entonces Eloy Pérez, la pelea es para que Eloy Pérez brille, ¿no? Para que salga lo bueno de Eloy Pérez, especialmente en la televisión, que será Telefutura. Pero yo creo que Roger González va a ir a hacer un buen trabajo y le va a dar una buena pelea, pero al fin y al cabo va a ganar Eloy Pérez.
Ok, y ya somos 2 con el mismo pronóstico, ahora sigues tú, Joe.
Bueno, sabemos que Eloy Pérez tuvo un poco de problemas en su último combate con Dominic Salcido, pero como comenta Felipe, Roger González viene de 2 años de inactividad, y también me voy a ir por el Eloy Pérez por decisión.
Ok, entonces vamos casi de acuerdo hasta ahorita, los tres en los combates. Joe, ¿cuál es el siguiente combate en el cual te tengo que dar yo mi pronóstico?
Pues mira, va a ser una carcelera entre Fernando Guerrero contra Derek Finlay, y va a ser televisada por ESPN.
Ok, y Fernando Guerrero, un peleador que sí me ha tocado verlo, no en persona, pero por televisión, enseña muy buenas cualidades, incluso todavía sigue invicto, tiene potencia. El peleador al que se enfrenta, Derek Finlay, no recuerdo haberlo visto pelear recientemente. Me voy a inclinar por Fernando Guerrero. No creo que va a ser fácil, pero creo que gana Fernando Guerrero y me voy a atrever a decir que lo hace por knockout. Se va a imponer su fuerza en ese combate. Felipe, adelante.
Yo también estoy contigo, Sao. No nomás porque no conozco mucho de Derek Finley, pero en su último combate Fernando Guerrero noqueó a Saúl El Dorado Durán, que es de aquí de Chihuahua. Entonces yo creo que me voy a basar en su última pelea, porque para noquear a Saúl Durán es un hecho, muy buen hecho. Entonces sí voy a ir con Fernando Guerrero por knockout.
A ver, Joe, atrévete a darnos la contra.
No, en esta ocasión todavía no. Pero pienso que Fernando Guerrero en el tercer round.
Ay, fíjate, Felipe, fue hasta decirnos en cuál round,
Sí, se aventó en esa tercera.
Allí sí, ahora sí que si se la saca, Felipe, las cenas que te debo, que me vas a deber, porque quedamos haciendo pues la semana pasada, se las vamos a deber todas a Joe si la cena.
¿Y cómo quedamos en estas cenas? No te quedas.
Al ratito tenemos cuentas pendientes, ¿verdad?
Pues yo me acuerdo que yo fui con Steve Cunningham y sí ganó.
Y sí ganó, fíjate, y sí ganó. Ahí es una. ¿Cuál fue la otra?
No me acuerdo la otra, pero...
Se te olvidó.
Me acordé de la que yo gané.
La que ganaste.
Yo las voy a apuntar,
Sí, apúntalas, Joe, porque después no queremos tener problemas. En esa misma cartelera, Joe, está... también peleará el prospecto. Bueno, ya ni prospecto, ya más bien se perfila muy pronto, tal vez, a pelear por una corona. Y estamos hablando de Sean Porter. Sean Porter va invicto ahorita con 17 victorias, 13 knockouts. Y se enfrenta a un peleador de nombre Angus Ajaho, que ha perdido sus tres últimos combates. Y creo que fueron cuatro de los últimos seis. Aquí sin duda, como habías mencionado tú en algún otro combate por ahí, Felipe, no es cuestión de quién va a ganar, sino qué tan pronto lo va a hacer Sean Porter. Sean Porter por knockout en este combate.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Sean Porter ha sido compañero de guanteo, sparring partner de Manny Pacquiao, y pues viene de una buena escuela. Áñez Alajo, sí, lo he visto antes, peleó contra Antonio De Marco, y Antonio De Marco también lo noqueó. Entonces parece que ya va tocado, y estoy casi seguro que Sean Porter le va a ganar, y me voy a aventar como yo, y voy a decir que antes del sexto round.
¡Ay! Es todo. Otro aventado. Ok. ¿Cuál combate sigue por allí, mi Joe?
Pues el gran combate esperado por todos, el de Fernando Montiel contra Donito Donaire.
Híjole, ese combate que sí nos va a poner ahorita a hablar, pero sabrosito. Vamos a hacer esto, Joe. ¿Por qué no vamos a dejar esa predicción hasta el final?
Perfecto.
Ese es el gran super combate, porque de ese sí hay que hablar, pero detalladamente de quién y por qué creemos va a ganar ese super combate. Danos el que sigue, por favor, Joe.
Bueno, el próximo combate es entre Felix Sturm, que va a estar enfrentando a Ronald Hearns en una pelea 12 rounds. Y mi pronóstico, gana Sturm por decisión unánime.
Okay, muy bien. Yo te voy a dar mi pronóstico y es igual al tuyo. Felix Sturm gana y la gana por decisión unánime. Y fíjate que yo he visto pelear en ocasiones a Ronald Hearns y fíjate que nunca me impresionó el chamaco y... Pues no creo que vaya a poder con la calidad de un peleador como Felix Sturm. Le aplaudo el que quiera pelear una pelea grande, porque la verdad que en su palmarés no hay ningún peleador de renombre, pero precisamente por eso lo digo, que no lució ante peleadores de bajo perfil, menos lo va a hacer ante Felix Sturm. Felix Sturm creo que por decisión y unánime. Felipe.
Yo sí voy a ser más valiente que ustedes dos y voy a decir que Felix Sturm lo va a noquear, porque se me hace que este es un brinco de categoría muy grande para Ronald Hearns. Ronald Hearns es un peleador, pues nadie puede decir nada de su papá, pero Ronald Hearns no es su papá, y Felix Sturm es un peleador bueno. Muchos dicen que le ganó Oscar de la Hoya, y yo creo que el brinco de categoría va a ser mucho para Ronald Hearns y va a ganar Felix Sturm por knockout.
Buenísimo. Adelante con el siguiente combate, Joe.
Este se llevará a cabo en Rosarito, en ese lugar donde nos dijo Felipe de León.
Rocky Juárez contra Alejandro Sanabria en un duelo pactado a 12 rounds.
Ya comentamos sobre Rocky Juárez hace unos instantes aquí en el mismo show. Estamos comentando de Rocky Juárez y su afán por lograr ese título mundial que lo ha eludido. Y yo no sé si ustedes opinan lo mismo, pero fíjate que ha llegado el punto al cual yo siento hasta lástima por Rocky. No de una forma mala, no queriéndolo ofender. Es tan buena persona Rocky Juárez, lo he conocido yo en persona, he hablado con él varias veces y nunca ha cambiado. Es la misma persona humilde, es la misma buena persona, es cariñoso y es muy muy amigable y es un gran peleador y creo que no ha tenido esa poquita cantidad de suerte porque sabemos que para ser campeón hay que ser buen boxeador, hay que tener buen entrenamiento, hay que tener un buen equipo, pero también un poquito de suerte, y creo que es lo único que le ha faltado a Rocky Juárez, esa poquita de suerte para que logre ese sueño que cada vez lo vemos más y más y más lejano, y ahora va a meterse a territorio mexicano ante un peleador, un prospecto, una estrella del futuro que se le menciona como es Alejandro Sanabria. Y basándome a lo que he visto últimamente de Rocky Juárez, pues me voy a atrever a decir que Alejandro Sanabria tal vez mande al retiro a Rocky Juárez. Le voy a dar el combate a Alejandro Sanabria y creo que va a ser lo que, fíjate, ahora sí que yo soy valiente, Felipe, creo que va a ser Alejandro Sanabria lo que no pudo hacer Linares, Lietzau, John, Márquez, Barrera, y Humberto Soto, que lo va a parar, lo va a detener. Si no, noquearlo por nocaut técnico. ¿Cómo ves, Felipe?
Te apuesto dos cenas, Sao.
Apúntale, Joe, apúntale.
Mira, Rocky Juárez, como tú lo has dicho, es un peleador que tiene todo, o tuvo en un momento todo. Fue olímpico, tuvo una carrera de aficionado, una de las mejores que ha habido en los últimos tiempos. Tuvo promotores de alta calidad, lo toparon contra peleadores de alta calidad, y como tú lo has dicho, nunca pudo ser campeón mundial. Nunca pudo ser campeón mundial, y sinceramente, igual que tú, sí me da lástima también Rocky Juárez, porque también lo he conocido en personas, y como tú lo dices, muy humilde, muy amable, y pues ahora llegando aquí a Rosarito, al gimnasio Rufo Appel, pues yo creo que todavía tiene algo que dar. Pega muy duro, es muy técnico, sabe boxear, y hasta Alejandro Sanabria, aunque es bueno, no es de la categoría de Rocky Juárez. Rocky Juárez, cuando se llegue al octavo, noveno round, cuando tengan que sacar eso que tienen adentro, aunque no lo ha podido sacar contra Barrera y contra Soto y contra Márquez, lo va a poder sacar contra un Alejandro Sanabria, y si no lo noquea, pues gana en decisión unánime, pero voy a ser valiente otra vez y voy a decir que lo va a noquear antes del noveno round.
Ah, entonces ahora sí que pusiste la apuesta rete buena. Apúntale, Joe, apúntale.
Aquí está.
Todo. A lo mejor, mira, salí yo valiente y luego saliste tú más valiente. A ver si Joe va a salir aún más valiente con su pronóstico de este combate. Adelante, Joe.
Pues mira, no queremos ya ser muy controversiales en eso de las cenas, pero yo también me voy a animar. También me voy a inclinar por Rocky Juárez, y aunque sé que Rocky Juárez no tiene una pegada devastadora, pero yo pienso que también va a ganar Rocky Juárez antes del octavo round.
Ah, ok, buenísimo. Entonces están poniendo buena la cosa. Compañeros, vamos a atender una llamada que nos está llegando ahorita del área 678. Aquí encantados de darle la bienvenida a usted, Radio Escucha. Está con nosotros aquí en vivo en Noche de Boxeo Radio. Adelante.
Buenas noches, habla César Hernández de Atlanta.
Ah, ¿qué tal, César? ¿Qué tal? Muy pronto por ser nuestro compañero, César.
Sí, muy pronto. Muy pronto, estamos en eso.
Estamos dándole la bienvenida aquí a nuestro compañero a ser muy pronto, César, que nos llama desde Georgia.
Sí, Atlanta, Georgia.
En Atlanta, en mero Atlanta, Georgia, César. Y para el próximo lunes le vamos a dar una bienvenida todavía más especial porque el día en que mi compañero Felipe León no nos pueda acompañar a mí y a mi compañero Joe, pues con mucho gusto lo va a hacer César, y pues encantado de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. César, ¿algún comentario o tuviste oportunidad de escuchar las entrevistas que tuvimos?
Las entrevistas estuvieron estupendas. El Jíbaro Pérez siempre es una fuente de energía y de información. Tiene muchos años en el boxeo, es calidad de hombre, calidad de pugil. Más que nada, llamaba también para decirle a todos los radioescuchas y ustedes también que hay una pelea el 18 de febrero, que es el viernes, en Eslovenia, entre Dejan Zavec, el campeón welter de la IBF, contra Paul Delgado, un peleador de aquí de Atlanta. La pelea va a ser en Eslovenia, así que Delgado se la va a ver muy difícil para poderla ganar, pero tiene buen estilo de boxeo. Ha peleado con peleadores como Paul Malignaggi dos veces, contra Demetrius Hopkins, pero claro, perdió esas peleas. Jean Zavec es un peleador muy fuerte, lleva 30 ganadas, una perdida, 17 ganadas por knockout, tiene fuerza y poder en contundencia en las dos manos, pero necesita a un boxeador, a un peleador que esté frente de él todo el tiempo. Paul Delgado ofrece mucho más que eso, tiene mucho movimiento, pelea en ángulos, pero desgraciadamente una vez que le llegan los golpes, le gusta fajarse, y ese es el gran problema con él. Así que va a ser buena pelea, pero la verdad no sé si la pueda ganar el favorito de aquí de Atlanta.
César, estás hablando tú de Paul the Truth Delgado.
Paul the Truth Delgado, sí, señor.
Sí, y tú que estás en Atlanta, ¿has tenido la oportunidad de ver algunos de sus combates recientes? Porque él peleó su último combate allí en el World Congress Center en Atlanta ante Chris Gray, el cual ganó, pero creo que fue por decisión mayoritaria, si no me equivoco.
Sí, así fue. Ya llevo como 5 o 6 peleas viéndolo. Y ha peleado contra talento local, pero se la ha visto medio difícil, porque le han tocado peleadores muy fuertes. No con un récord que digamos estupendo, pero muy fuertes. Y es el gran problema que tiene Paul Delgado. Una vez que, como dije anteriormente, que lo conectan con buena potencia, se para y le gusta intercambiar. Y así hace las peleas mucho más cerradas que en otra forma fueran muy fácil para él si boxeara.
A ver, César, ahora que tú fuiste el que nos diste esta muy buena información de este combate para el próximo fin de semana, ahora te vamos a poner a ti a que nos tengas que dar tu pronóstico. Atrévete a darnos el pronóstico. Y si te quieres atrever a hacer una apuesta de una cenita también, como la hacemos nosotros, adelante.
Sí, que bueno, se atreva. La cena siempre, no hay problema. Pues viéndolo realmente y dejar el corazón fuera de tratar de que gane o darle favoritismo al peleador local, que es aquí en Atlanta, pues claro, vamos a irnos con el campeón de Jean Zavec, para ganar por decisión unánime o knockout en los rounds 10 o 11.
Buenísimo. Vamos a estar muy atentos a eso. Fíjate que yo te voy a dar mi pronóstico. Yo también me voy a ir por Jean Zavec. No he tenido la oportunidad de ver a Paul Delgado últimamente, solo manteniéndome al tanto por lo que lee uno. Pero aunque Zavec no tiene, creo que tiene 17 knockouts en 30 combates, estoy viendo, sí estoy viendo que son 17. Tal vez no tenga esa pegada fuerte, pero mira, me voy a atrever a César a decir que Zavec sí va a conseguir ese knockout, tal vez técnico, por ahí en el décimo asalto también. Felipe, ¿te atreves a entrarle a la apuesta de las escenas, ya que andas calientito ahorita?
No, pues me voy con, como yo no lo conozco mucho de ambos púgiles, pues me voy a subir a la carreta tuya y voy a decir que lo que dijiste tú, que lo van a noquear en 10 rounds.
Okay, buenísimo. A ver, Joe, faltas tú.
Pues sí, mira, César me estaba comentando en el chat de esta
pelea. Le dije, pues habla tú para que nos des tu pronóstico y nos expliques un poco de esos dos peleadores. Pero viendo que todos le van a Eslovenia, pues yo también le voy a Dejan Jabek.
Ay, pobre Delgado, lo abandonamos. Pero que va a salir en problemas, César, porque es allá de donde es él.
Sí, claro, sí, claro. Bueno, César, le deseamos algún otro... lo mejor, claro.
Ay, sí, sí. Pero lo bonito es que de esto, pues, alguien va a poder sacar una cenita por allí, ¿verdad? Y algún buen restaurante que nos recomiendes por allá en Atlanta, si algún día llegamos a visitarte por allá, César.
Pues mi casa.
Ah, buenísimo, una comida auténtica mexicana, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Es todo, muy bien. ¿Algún otro comentario, César?
Pues solamente eso, lo único que sí me gustaría dar un pronóstico es la pelea grande de este fin de semana, que es entre Montiel y Nonito Donaire.
Claro, pues, es la que seguía, ¿verdad? Yo ya seguíamos con esa, ¿verdad?
Sí, es la siguiente.
Okay, perfecto. Pues mira, César, te vamos a dar a ti el honor de pues darnos el primer pronóstico de la noche de este super combate que estamos esperando todos entre Fernando Montiel y Nonito Donaire.
Bueno, gracias por el honor. Pues claro, todos sabemos que Montiel en sus últimos combates ha adoptado un estilo con pegada muy contundente, ha noqueado a muchos de sus contrincantes, pero lo que más me preocupa de Montiel es que no reacciona muy bien a la velocidad de los contrincantes. Donaire tiene mucha velocidad y pega muy, muy duro. Así que por movimiento y por rapidez, le voy a tener que ir a Donaire. Pero claro, como siempre, como buen mexicano, vamos a decirle lo mejor a Montiel, que es la sorpresa, y a ver qué pasa. Pero ahí sí pago la cena, si gana.
Okay, no muy bien. Mira, interesante tu comentario, César, porque creo que los que estamos con Montiel ahí en su esquina, ¿verdad?, con nuestro corazón, lo que más nos preocupa de Donaire es su velocidad, pero también su pegada. Recordemos que a Fernando Montiel le dio, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este combate, yo lo vi por internet, el combate que tuvo Montiel ante Hosumi Hasegawa, le estaba afectando mucho la velocidad de Hasegawa a Montiel, incluso... Esos primeros rounds, yo la verdad me preocupé mucho por Fernando. Dije, no, es demasiado. No le vi buenas posibilidades. Hasta que no sacó la casta, Montiel y la pegada, y es inteligente. No tenemos que olvidarnos que es muy inteligente Fernando y pudo conseguir el knockout técnico en aquel combate ante Hasegawa en el cuarto asalto. Pero se me hace difícil que corra la misma suerte contra Donaire. Sin embargo, yo ya hice un pronóstico para la revista Primer Round de que yo veía ganar a Montiel por nocaut técnico en el round 10, en el 11 o el 12, y me voy a tener que quedar allí. Voy a decir que la experiencia de Montiel y esa inteligencia que él tiene es lo que va a salir adelante, que Donaire va a salir un poquito muy confiado, Y se va a topar con que esperaba a un peleador ya, tal vez, que ya dio lo máximo en Montiel, pero que Montiel todavía tiene una reserva allí especial y la está guardando para Donaire. Felipe, éntrale porque vamos uno con Donaire y uno con Montiel hasta ahorita.
Muy bien, muy bien. Y ¿sabes qué? Eso me sorprendió tu pronóstico. Yo creía que estabas hablando también de Donaire, que te ibas a ir para ese lado.
Te aventé una curva, ¿verdad?
Te aventaste la curva. Pero pues qué bueno, porque pues aquí a mí me gusta dar la contra. Soy terco como la Marise y te voy a dar la contra también. Yo he visto a los dos peleadores en vivo y me sorprende el tamaño de Nonito Donaire. Es un boxeador muy muy grande que cuando se sube al ring yo creo que sube en pluma o si no en super pluma y con una velocidad que mencionó César. Entonces, por los mismos motivos que mencionó César, la velocidad, el movimiento, es inteligente, sabe boxear y también vi la pelea de Hosumi Hasegawa donde le estaba yendo mal a Montiel hasta que sacó ese golpe. Ese golpe yo creo que no lo va a poder sacar contra Nonito Donaire porque si nos acordamos cuando Nonito Donaire le ganó a Victor Shinin en 115,
pues le asimiló los golpes de Victor Sheehan muy bien en 115 libras y pega muy duro Victor Sheehan en esa división. Y pues en 118 yo creo que va a tener hasta más aguante Nonito Donaire en su quijada, y no creo que Montiel tenga la fuerza suficiente para poder lastimarlo. Entonces yo creo que va a ser el mismo final, pero del otro lado, con Nonito Donaire ganando en el noveno, en el décimo o en el décimo primer round.
Híjole, se te haga la boca chicharrón, Felipe, porque voy a deber dos cenas aquí.
Y lo tuve que decir calladito, porque como estoy en Tijuana y si tengo la ventana abierta, pues aquí me queman la casa.
Es lo que te iba a decir, Ahora sí que saliste tú bien valiente.
Pero pues mi corazón está con el mexicano, obviamente, pero pues mi cabeza está con Nonito Donaire.
Bueno, yo, o vas a poner esta cosa en empate, o me van a dejar a mí solito en el abandono, Joe. A ver.
Mira. Dejando de la amistad y de todo con Montiel, como bien dicen, en la pelea de Japón, el japonés, quién sabe cómo le hubiera ido a Montiel si hubiera tenido más pegada, ¿verdad? Pero Montiel, y pienso que se preparó muy bien al 110% para Donaire, y yo me voy a ir por Montiel en el octavo round.
Uf. Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Pues estamos 2-2, compañeros. Ahora sí que se va a poner buena la cosa. Y así, si pierdo, pues no me sale tan cara la cena, porque ya me ayuda Joe. Pero ¿sabes qué? Yo, ves cogiendo el lugar de la cena, porque vamos a disfrutar, porque César y Felipe se van a tener que ahora sí preparar con la cartera. Nos vamos con Fernando, Joe. ¿Cómo ven, muchachos?
El que salió con los pantalones bien puestos fue el Joe en el octavo round. Muy bien, me gustó.
Y sí, ¿cómo te pareció, pues, los pronósticos, César? Ahora sí nomás queda ver la pelea, ¿verdad? Esperar que pase
el
día.
Sí, claro, hay que verla. Y siempre desear lo mejor para los latinos, para los mexicanos, que sigan adelante en el boxeo. Y seguir la afición, seguirla de bueno. Apoyar a los peleadores, ya sean locales o internacionales, a apoyar el boxeo.
Claro que sí, César. Y mira, César, muchísimas gracias por llamar. Ya dimos un poquito de una sorpresa que teníamos para la siguiente semana, que es que tú también vas a formar parte de este equipo aquí en Noche de Boxeo. Ya te dimos una adelantadita de la bienvenida, pero te la damos más formalmente el lunes, cuando nos acompañes durante todo el show aquí en Noche de Boxeo. Y nosotros estamos muy emocionados de que vas a ser nuestro compañero.
Pues muchas gracias a todos y siempre aquí soy para ustedes y para la afición.
Bienvenido, César.
Gracias.
Ok, buenísimo, César. Entonces, hasta luego. Hablamos contigo para la próxima semana. Y nosotros, compañeros, pues seguimos aquí con el show. Pero pues ya nada más para en unos instantes despedirnos, porque ha llegado el momento de decir hasta luego. Pero pues no sin antes dar un poquito de resumen de lo que fue el show el día de hoy, para si usted recién nos acompañó, decirle que vaya a nochedeboxeo.com para que escuche el programa entero. Como nos mencionó César, las entrevistas estuvieron buenísimas, fabulosas las tres entrevistas, desde la primera que comenzamos con Nonito Donaire, el filipino, radicado en el área de la Bahía, en el norte de California, que va a tomar parte en el supercombate, del cual en estos instantes hace un rato comentábamos, ante Fernando Montiel, el combate que todos queremos ver. Y también tuvimos a la encantadora pugilista Maureen Shea, que a todos nos sorprendió con su español, puesto que ella es de padre irlandés y de madre tapatía del meritito Guadalajara, México. Y qué bien nos habló en español Maureen Shea. También tuvimos a la leyenda del ring de Tijuana, Raúl el Jíbaro Pérez, que fue la verdad un tiempo muy 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 divertido que nos la pasamos con él. Pero se me estaba olvidando, compañeros, que antes de que les dé la oportunidad de a todos decir adiós y pedirle disculpas a Joe, de que hay otro combate que sucede también ese mismo día en el Mandalay Bay Resort Casino el 19 de febrero por HBO, en la misma cartelera de Montiel contra Donaire, que tal vez no esté acaparando tanta atención por la magnitud de que es Montiel Donaire, pero que también es muy anticipado este combate, y yo la verdad estoy encantado y esperando, contando los días para ver la revancha entre Mike Jones y Jesús Soto Caras. Creo que va a ser un gran combate. Tuvimos aquí a Soto Caras en el show y él nos comentó de que se estaba preparando muy bien para esta pelea. Y yo recuerdo haberle preguntado que qué es lo que va a ser diferente en sus entrenamientos o en su combate, del cual no hizo en el primer combate, para poder ganar esta pelea. Y él dijo, mira, todo lo va a tener que hacer en doble esfuerzo. Cuando corra, lo va a tener que hacer al doble esfuerzo. Cuando haga el guanteo, va a poner doble esfuerzo. Cuando tire mis golpes, en doble esfuerzo. Entonces él sabe de la magnitud de este combate, pero él se sentía muy, muy tranquilo y muy confiado en sí mismo de que esta vez va a salir todo a su favor. ¿Y saben qué? Mi pronóstico se los doy desde ahorita. Jesús Soto Caras gana este combate de revancha ante Mike Jones y lo hace por nocaut técnico. ¿Cómo ves, Felipe?
Wow. Aventado saliste, estaba aventado. Pues yo sí te voy a dar la contra. Yo creo que la última pelea se vació Mike Jones. Mike Jones iba muy bien en la pelea y cuando lastimó a Jesús Soto Caras, pues se vació en ese round y ya no pudo recuperarse. Y yo creo que eso fue algo que él tuvo que aprender. Es un boxeador que no tiene la experiencia que tiene Jesús Soto Caras, pero sí tiene el talento y la habilidad para ganarle a Soto Caras. Entonces yo creo, yo me voy con Soto, con Mike Jones. No voy a ser tan valiente como tú y voy a decir que se va a ir decisión unánime, pero él va a aprender de ese combate y va a ganar esta revancha.
Muy bien, muy bien. Adelante, Joe, con tu pronóstico para este gran combate.
He estado en comunicación con Jesús Soto Caras durante las últimas dos semanas y su preparación es excelente, pero yo también me voy a ir por Mike Jones por decisión unánime. Ahí no porque que no crea que Jesús pueda ganar, sino que, como dice Felipe, Jones va a tratar de boxear. Ahora no creo que se atreva a tratar de terminar de un solo golpe a Jesús Soto Caras.
Muy buen punto, Joe, y fíjate que es allí donde yo creo que va a fallar Mike Jones. Creo que es un peleador del cual, si llegan a fajarse con él, se le hace muy difícil seguir el boxeando, y creo que otra vez Jesús Soto Caras lo va a traer así como si tuviera un imán a que se faje con él, y ahí es donde va a salir adelante Soto Caras. Pues bueno, o voy a ganar otra cena o voy a salir debiéndola, pero lo bonito, compañeros, es que nos la pasamos muy bien. Y ojalá y que nuestros radioescuchas también se le hayan pasado muy bien aquí con nosotros, porque pues nos ha llegado el momento de despedirnos y decir pues hasta la próxima, porque hay mucho siempre de qué hablar del boxeo, y el próximo lunes vaya que sí vamos a tener mucho de qué hablar, principalmente de este gran combate entre Nonito Toner y Fernando Montiel. Voy a comenzar contigo, Joe, dándote la oportunidad para que des tus últimas palabras de la noche y te despidas del público, y pues es tu momento. Adelante, Joe.
Pues nada más agradecerles a todo el público y que no se olviden que nos están escuchando en diferentes países y nos pueden seguir en la transmisión repetida después de 30 minutos de terminar el programa. Y pues un saludo para ustedes dos también y me despido del público también. Gracias.
Gracias, Joe. Felipe, tu momento.
Gracias, Sao. Pues primeramente un gracias a ti y a Joe por estar aquí conmigo y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa. Darle las gracias a Nonito Donaire, a Marine Shea y a Raúl Gibero Pérez por estar con nosotros. Y a más importante, a todos los radioescuchas, ojalá les guste el programa y pues que nos sigan entunando en el futuro. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Yo también quiero darle las gracias a mis compañeros, Joseph Red, a Felipe León, también a nuestro director David Duenas, también a nuestro publicista Jesse Red García, igualmente, como lo dijo Felipe, a nuestros invitados especiales que fueron Nonito Donaire, Marine Shea, Raúl Gibero Pérez, y claro, siempre nunca olvidándonos de ustedes, los que nos escuchan, como dijo mi compañero Joe, allá en diferentes países del mundo, ojalá y que regresen cada lunes aquí a escucharnos, porque créanme, nosotros vamos a estar esperando muy ansiosos a que llegue el próximo lunes para seguir hablando aquí de boxeo con todos ustedes y pasándola de maravilla. Quiero pues decirles que hasta la próxima. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en otra edición de Noche de Boxeo, donde siempre, recuérdelo, es todo boxeo y es todo en español. Que se le hayan pasado muy bien. Nuevamente, felicidades en el Día de los Enamorados, este día de San Valentín. Gracias. Hasta la próxima. Aquí en Noche de Boxeo. Y como les prometí, no crean que se me olvidaron, los voy a dejar con la musiquita que les prometí, pues, en el Día de los Enamorados, aquí con... ¿cuál era la cancioncita? La de la que no quería hacer llorar a Felipe.
Sí, mejor ponla al último ya para despedirme y dormirme con las lágrimas en la almohada.
¡Ay, ay, ay! No, pero ya habías dicho, Felipe, que tú tienes, pero para cada día de la semana. Hasta luego a todos.
Bueno,
gracias.
Hasta luego. We'll be right back.